los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Las opiniones expresadas en este programa no representan ni reflejan el punto de vista oficial del gobierno de los Estados Unidos de América o de esta emisora.
Presenta al duro y sin guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos. Con Boris Salamanca Jr., Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Víctor González, Jambi Campos y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante, todo deportes. Conectamos a los cubanos a través de las peñas deportivas por toda la isla. Al duro y sin guante.
Play ball.
Fanáticos, muy buenas noches. Le habla el Guajiro Peña para presentar el programa especial Al Duro y Sin Guantes. No hay duda de eso. Este es un programa que nosotros estamos acostumbrados a darle noticias a los queridos compatriotas que necesitan noticias de todos los deportes. Y específicamente del béisbol. Hoy aquí me acompaña suavecito por allá, bien lejos por allá, de Barranquilla, Colombia.
Sí, señor, buenas noches.
Y Lacayo, que no sé si nació en Pinal del Río o en Matanzas.
En Guanabacoa.
Y aquí a la izquierda, mi querido amigo Chambe. Un placer.
Yo soy de un principado en Cuba que se llama Bejucal.
Y 192 países. ¿Qué te parece? Así que nosotros estamos encantados. Hoy estaba hablando con Lacayo antes de empezar el programa, decir, uno de dos equipos que está hoy aquí se va a dormir a su casa.
¿Y Rafael? ¿Pero quién es? ¿No vas a presentar a Rafael?
Chame, tú me dijiste que mi boca lo perdió. Así que...
¿No vas a presentar a Rafael?
Así que
Rafael está por teléfono desde Kendall.
Bueno, Rafael, sin Rafael el programa este no sirve. Me han dicho que estaba por teléfono.
Rafael, tú sabes que él nunca Rafael, ha dicho eso. Rafael, un saludo especial. Más.
Vamos a esperar a ver quién gana para partirle la cabeza, ¿ok?
Sí, me había tirado Mondongo, si no es por el Chambi. Pero me alegro mucho que te acordaste cómo se llama el Chambi hoy. Eso es un progreso.
Hoy, Rafael, tengo un segmento y al final tú me ayudas porque voy a hablar de los scouts famosos de la historia. Y hay un señor que tú y yo hemos hablado mucho, que nació en Cayo Hueso de familia cubana. Después, cuando estás en cemento, al final tú me dices del fenómeno ese, ¿ok?
Sí, no nació en Cayo Hueso, nació en La Habana y se inscribió en Cayo Hueso. Okay.
Sí, yo nunca he visto a nadie, Rafael, que se haga autopromoción una hora y media antes de su cemento.
Además, que te embarque a ti y te diga, tú me vas a ayudar.
Tú sabes que el Cayo me hizo señal y cuando empezaron el programa este en el año 98... Yo era el que presentaba el programa. Edemio estaba aquí, pero Edemio estaba aprendiendo. Edemio lo tiré para un montón. Y Lacayo estaba en la televisión. Y después vino aquí y como ha aprendido con el Guajiro Peña.
Sí,
y el suavecito de Barranquilla. A Chambi no, porque Chambi es de la cultura mía de los años 50 y 60.
Te dejaron viejo.
Así. No tanto, pero sí, ¿cómo que no? Pero sí, sí.
Rafael sabe de todo. Pero Padilla me dijo, sin él no hay programa, Peña. Yo no sé por qué, pero ese muchacho... Hoy llegué aquí y me preguntó delante de ti... un muchacho que trabaja aquí, de Miguelito de la O. Miguelito de la O está bien.
Miguel de la O está muy bien. Miguel de la O está muy bien. Miguelito es un tipo que es un fenómeno.
Él venía mucho aquí.
¿Es Miguelito de la O la mejor tercera base que jugó en las grandes ligas cubanas?
Ese jugó con la Mendana.
Vaya, de la vieja antigua, de los peloteros antiguos.
Él jugó con el Cleveland en tercera base.
¿Cómo que no? Y fue un año, el mejor emergente de las ligas.
Yo creo que fue a Cincinnati por un tiempo también.
Yo creo que una cosa más interesante de Miguel de la O es que cuando jugó con los Bravos, era el cuarto bate durante un tiempo y el tercer bate era Janeiro.
No, y jugó detrás de Eddie Matthews.
Exactamente. Dice, él contó un día, que claro, él nunca había jugado con un terreno de grandes ligas así también atendido, ¿no? Con esa cosa que parece la hierba, que parece una alfombra. Y cuando llegó, dice que murió el primer día, dijo, aquí no se me va ninguna. Más nunca va a tener un error.
Miguel es uno de esos peloteros que en todas las ligas que jugó fue champion bate. Fue champion bate en Cuba, fue champion bate en República Dominicana, fue champion bate en Puerto Rico, y hay otra por ahí que se me escapa. Pero Miguel nunca pudo, el problema de eso era la época esa que el pelotero no podía irse del equipo porque el dueño era dueño de ti.
Sí, completamente.
En otra época Miguel hubiera jugado en otros equipos, imagino yo.
Naturalmente, y hubiera ganado mucha plata.
Con el permiso de Guajiro Peña, ya que él es el capitán del bote. Guajiro, falta exactamente una hora y cinco minutos para que arranquen los momentos sublimes de la pelota a la postemporada.
No, antes de ir para el estudio, decirle a Rafael, tu opinión del juego de hoy.
Bueno,
la cosa es dura, ¿no?
No, los que lleguen aquí están normalmente parejos, porque pasaron por los mismos obstáculos. Y aunque uno en el papel pudiera lucir mejor que el otro, en realidad es un solo juego, y simplemente si viene un poquito nervioso el pitcher, el otro gana el juego.
Así porque
es una cosa que, vamos a decir, aquí es una carrera, como dicen, entre un Ferrari y un Maserati en la época buena, ¿okay? Cualquiera de los dos. Depende cómo se levantó el chofer ese día.
Así es, así es. Bueno, una de las cosas importantes es ver cómo viene Woodruff, ¿no? Estamos hablando del lanzador del equipo de Milwaukee. Probablemente se ha utilizado durante los primeros innings y entonces tengan que ir lo que es con el bullpen del equipo de Milwaukee.
Si yo tuviera ese bullpen, yo también lo usaría muy temprano.
Sí, y otra cosa, más que todo, es porque sabemos que él estuvo lesionado, estuvo fuera por casi 2 meses, estoy hablando de Woodruff, y entonces ha hecho que 2 apariencias desde su regreso, pero no podemos quitarle lo que dicen los números durante la temporada antes de que se hubiese lesionado.
Y casi seguro que vamos a ver al zurdo cubano Gio González esta noche. Casi. Yo apostaría que sí.
Estoy de acuerdo contigo porque el equipo tiene zurdos 18-4 cada vez que pichea Woodruff, ¿no? En los últimos 2 años.
Wow.
¿No? Creo que sí.
Wow, con razón lo quieren poner ahí como abridor. Lo último que se pudo imaginar Woodruff hace 3 meses es que iba a lanzar el juego más importante de su carrera profesional.
Increíble, ¿eh? O sea, que hace están fuera totalmente.
La calle me estaba presentando el otro día hablando algo de Gio González, que había pichado un tremendo juego. Está pichando últimamente muy bueno.
Las últimas 2 salidas.
Él siempre fue buen pitcher, empezó con el Oakland.
En las últimas 2 salidas ha tenido 2 prestaciones muy, pero muy productivas. Una victoria, no le han hecho carrera en los últimos 6 innings, algo por el estilo. Y muy pocos hits. Y tuvo, en una ocasión tuvo 2 innings perfectos y en la otra 1 inning y 2/3 perfectos.
Y eso que... y eso es importante, Rafael, porque hoy los managers matar al tanto que no le va a dar chance a nadie cambiar el pitch inmediatamente, porque no hay para mañana.
Sí, y otro cubano que vamos a ver jugar es a Yasmani Grandal, el catcher del equipo de los Cerveceros, cubano que cuenta con un poderoso bate y fue por mucho el mejor para cualquier receptor regular en las grandes ligas.
Quiero mencionar algo de Yasmani Grandal,
sí, señor.
El cual ayer fue elevado al Salón de la Fama de la Universidad de Miami.
Excelente.
Y será, creo que en febrero o marzo, le estarán dando su entrada ahí en el Salón de la Fama de la Universidad de Miami, donde quiero decir que cuando llegó ahí, llegó como un pelotero de muy buenas manos, pero que no podía batear. Y si hay alguien que hizo una metamorfosis en esa universidad, fue Yasmani Grandal.
Solamente una cosita que les quería decir de Yasmani Grandal, y nosotros lo queremos mucho, lo hemos entrevistado muchas veces, lo conocemos personalmente. El único problema es que en la postemporada él tiene un promedio de bateo de 107, y antes de que digan, pero ¿cuántas veces ha estado en la postemporada? Ustedes se sorprenderían cuántas veces ha estado con los Dodgers en 4 postemporadas consecutivas. Así que Yasmani Grandal, un veterano que se encuentra otra vez en los playoffs y tiene promedio de 107 de bateo con 2 jonrones en su carrera profesional en la postemporada. Uno de ellos fue en Chicago y perdieron ese partido, y el otro fue contra Atlanta y ese partido sí lo ganaron cuando jugaba con los Dodgers de Los Ángeles. Vamos a ver si con los Cerveceros le va mejor.
Sí, bueno, ya. Esta es la serie en que se puede poner en el promedio, porque no es tan malo como en la postemporada, no solo en el bateo, En la defensa ha sido horrible también, vamos a estar claros.
Es verdad, yo me, ¿te acuerdas, Rafael? Todos sí, los pass boys.
Ah, bueno, pero, vamos a eso. Sí. Ah, pero ese no es él, ¿ok?
No es él.
Entonces, a lo mejor hoy es el hombre. O si no, y si pasan los cerveceros, que tienen mi simpatía, quiero que sepan. Los cerveceros han peleado tanto, ¿ok? Hace unos añitos nada más no eran nadie. Es el equipo que, aunque Yelly no esté jugando, es de Yelly. Y donde quiera que esté un ex Marlin que lo sacaron del equipo, yo estoy con ellos, ¿ok? Pues yo creo que lucan súper bien para que gire lucan súper mal.
Y déjame decirte algo, Rafael, tú sabes que hay una posibilidad de que si este equipo llega a la Serie Mundial, Yelich juegue.
Sí, yo sé. No lo van a poner a correr, pero posiblemente venga de emergente en algún momento o algo, porque ya está, él, vamos a decir, al campo, con esa rótula, va a tener que descansar.
Sí, él va a tener que descansar bastante.
No por lo que corra, sino por lo que frena.
Déjame decirle a los fanáticos que voy a tener el honor de presentar a un muchachito que yo conocí a su papá en Cuba, era tremenda persona, y su hijo era un poquito mal criado, pero bien mal. Aquí tiene a Salamanca.
Oiga, Guajiro Peña, qué clase de personaje. Con esa presentación.
No, oye, con esa presentación está en el Salón de la Fama, sí. con el premio Ford Fritz.
Por lo menos, ¿no? Por lo menos.
Pero yo quisiera... Vamos a hablar en serio, Salamanca tenía algo importante que hacer y entonces llegó 5 o 6 minutos tarde, pero siempre...
Nunca es tarde si la dicha es buena.
Pero siempre tiene algo en la muñeca, ¿no?
Bueno, rotación, sobre todo rotación de la muñeca, ¿eh?
Okay. Hoy estaba leyendo, si me lo permiten, en la cadena que está cubriendo, por lo menos en los Estados Unidos, el juego de Wild Card de la Liga Nacional y la mayoría de los playoffs en el viejo circuito, es la cadena de TBS, que le solía pertenecer a Tyr Turner, okay, que es una figura que en Cuba la conoce muy bien. No estoy seguro si la quiere mucho o si no, pero bueno, ya esos son otros 100 pesos. Pero la cadena TBS, que está transmitiendo el partido de esta noche, no tiene cobertura nacional, es de cable. O sea, uno no la puede recoger poniéndole una antena al televisor, una de esas orejitas de conejo, como le decían en las antenas de aquel entonces. Hay que tener un sistema de cable o satélite y pagar una suscripción para poder ver TBS. Y además de eso, aunque uno tenga cable o satélite, tampoco está a nivel nacional en el 100% del territorio de este país. Así que este partido a lo mejor va a sufrir de baches por ahí, por allá, de audiencia, porque TBS, simplemente hay muchos hogares en este país que ya sea porque están en el medio del campo o simplemente no pueden o no quieren pagar por cable o satélite, no van a tener la opción de ver este partido, que la tendrían, digamos, si se ve en televisión normal, común y corriente.
Siempre se dan casos, Pepe. Hablando de este equipo de los Nacionales ahora y de este partido de esta noche, siempre se dan casos en cualquier deporte, ¿no? Cuando un equipo comienza bien y termina mal, y a veces la otra parte, cuando un equipo comienza mal y termina bien. Y me refiero al equipo de los Nacionales, que comenzó con un récord de 19-31, y fíjate cómo ellos llegaron a mejorar su rendimiento para ser uno de los equipos que está ahora mismo dentro de la postemporada, ¿no? Y eso es bueno resaltarlo.
Pero se habla de lo bien que ha lucido Milwaukee, efectivamente, Milwaukee ha hecho trabajo. Pero los últimos 8 partidos que jugó el equipo de Washington salieron victoriosos. Mientras que el equipo de Milwaukee cayó 3 partidos consecutivos frente a Colorado.
Y por eso no ganaron su división, porque tenían la oportunidad.
No sé qué. Pero yo estoy con Rafael, yo creo que es un. Por lo menos los cerveceros y luego Rafael ya ellos no son parte de, ya no es dueño la familia Selig, o todavía la familia
no él tuvo que, como dicen, divest.
Correcto.
Eso para poder ser comisionado, porque tenía un conflicto más grande,
conflicto de interés, así mismo. Es más, se lo dio a la hija durante un tiempo, sí. Y luego, aún así, parece que los dueños de equipo le hicieron vender las acciones de la que tenía la hija.
Exactamente, porque imagínate, tú vas a tener un tipo que es tu empleado para controlar a todo el mundo y él tiene un equipo. Eso, cuando tú tienes millones jugando, no quiere que haya esa casualidad, ¿tú sabes?
Ahora, ¿ustedes se acuerdan cuando Milwaukee pertenecía a la Liga Americana? Y cuando se dio esto de replantar equipos y ligas en otras ciudades, qué rápido Milwaukee dijo, yo abandono la Liga Americana para irme para la Liga Nacional. ¿Sí? No lo pensaron dos veces.
Señores, esta noche Washington es favorito. Los logros, 181. O sea, hay que jugar $181.
¿Qué hace a Washington favorito en tu perspectiva? Exactamente. Churchill, me parece igual. Eso
.86 es lo que hace contra los grandes bateadores. A pesar que habíamos mencionado de que cuando pichea Woodruff están 18-4. Claro. Eso,
temporada regular.
Temporada regular. Eso vamos a ver qué es lo que...
Los lineups. Si lo podemos...
Claro que sí, una cosita solamente acerca de Scherzer. Él busca reivindicarse porque si nos remontamos a los últimos juegos de playoffs que él tuvo, no le ha ido muy bien, ha venido perdiendo, creo que tiene un récord de 0-7 o 0-4 en los últimos partidos donde él estaba, ya sea con los Detroit Tigers o los Nacionales. O sea que busca reivindicarse y por eso fue que ayer había mencionado que el técnico, el manager, había dicho qué bueno que pidió la bola, ¿no? Adelante.
Bueno, estos son los... probables, casi 99.99% de probabilidad de los line-up. Trent Grisman en el right field, estoy hablando de los cerveceros. Yasmani Grandal, el receptor cubano, detrás del plato. Mike Moustakas como tercera base. Keston Hiura, segunda base. Ryan Brown en el left field. Eric Thames en la primera base. Lorenzo Cain en el center field. Orlando Arcia como shortstop y como lanzador, ya lo han escuchado, Brandon Woodruff. El equipo de casa, los Nacionales, Trey Turner en el shortstop, Adam Eaton como right field, Anthony Rendon en la tercera base, Juan Soto en el left field, Howie Kendrick como primera base, Asdrúbal Cabrera, segunda base, Kurt Suzuki en la receptoría, Víctor Robles en el Prado Central y como lanzador, el gran Matt Scherzer, que por el momento va haciendo la diferencia en los pronósticos a favor de los Nacionales de Washington en este partido, de vida o muerte.
A ver, yo les pregunto, si Scherzer no estuviera ahora mismo con el equipo de Washington y no estuviera como titular esta noche, ¿el partido estaría más o menos igualado para
Steven
todos?
Steven Strasburg. Casi igual de
ayer, claro, porque tiene tres pitchers en la rotación que son muy buenos los Nacionales.
Sí, exactamente, es lo que pasa. Por cierto, Rendón debe estar sacando cuenta hoy por la oferta que le hicieron. El Washington le ofreció 7 años y un contrato entre 210 y 215 millones de dólares. Naturalmente le van a ofrecer con lo que llamamos una oferta calificada para que cuando la rechace, que la va a rechazar, si se va para otro equipo, el otro equipo tiene que darle un turno en el draft. Eso lo va a hacer seguro automáticamente el equipo de Washington. Ahora no sabemos si esta oferta porque el individuo que lo representa a él es Scott Boras, que siempre se lanza alto, ¿no?
Y vamos, bien alto, ¿no?
Y decirle a los fanáticos que mañana tenemos un juego especial, dos equipos que se han fajado, especialmente Tampa contra los Atléticos. Tampa todo el año en el primer lugar, fajado de tú a tú y ganándole a los Yankees cada vez que jugaba. Y desde que empezaron la franquicia, siempre le han dado la cabeza a los Yankees. ¿Ustedes saben cuántos campeonatos ganaron los Yankees?
Sí, 28, 27, 28.
39 campeonatos. 29.
Pero vamos a seguir con la de hoy, vamos a seguir con lo de hoy para no...
Está muy bueno la forma de concatenar este asunto.
Si usted sabe quién le sigue.
Sí, San Luis.
Los Atléticos de Oakland con 14. ¿Qué le parece? Pero bueno, los Yankees 39, caballero, pertenece a la liga a ellos.
29,
pasa?
No 39.
pero estaba hablando de Rendón, tú, sí. Rafael.
Sí, el Guajiro es el campeón para meterte un volador de a peso.
Y menos mal que lo ha dicho, Rafael. El Guajiro siempre me dice que Rendón es mexicano.
Sí,
y yo le digo, ¿por qué? Porque nació en Texas y tiene un apellido medio latino. Entonces tiene que ser mexicano.
Sí, entonces Martí es español. Martí era español entonces.
Sí, de acuerdo con eso.
Aprovecha, chambe. Abre ahí para que tú veas.
No, esto de la oferta, esto de la oferta calificada,
dije,
¿sabes?
Que no sabía, pero por eso lo dije.
Es interesante lo que decía Rafael. Cuando se mezcla, pensándolo bien, la combinación esa de Scott Boras con ofertas calificadas y buscando un gran contrato, ¿recuerdas qué le sucedió a Kendrick Morales con una de esas ofertas calificadas?
Estuvo 8 meses.
Cuando estuvo con los Marineros. Sí. ¿Era Scott Boras el agente de Kendrick Morales, si mal no recuerdo?
Le quitó medio año.
Medio año. Y al final terminó con los Marineros por un tercio del dinero. Correcto. En la siguiente temporada.
Así mismo.
Bien triste.
Bien, pero así fue como la gente en Cuba comenzó a entender lo que significaba una oferta calificada, porque tratar de explicarles a los oyentes en Cuba el proceso y lo que significa eso, no fue así de fácil.
Para nosotros es dificilísimo.
Es complicado porque...
Es complicado aquí. Sí.
Pero en esencia es como que los chances de que firme después de que pase el draft se disparan cantidad.
Sí, exactamente. Es casi una traba que le ponen para que no se vaya o algo de eso. Ahora, esto de Washington casi va a ser automático, yo digo yo, mi opinión, ¿no? De que le den la oferta calificada. Sí. Porque yo no lo voy a dejar así como así, tú sabes.
Y Rafael, si hacen eso, le están mandando un mensaje a Bryce Harper, como diciendo, nosotros estamos dispuestos a firmar,
a pagar
a los peloteros que se lo merezcan. Se está hablando de Milwaukee, y hay un pelotero que para mí, en inglés es una palabra que dice, el que menos se habla, como un underdog, ¿no? cuando alguien se habla.
La Cenicienta.
La Cenicienta. Sí,
yo creo que sí, la Cenicienta.
Podemos decir que Keston Hiura es ese pelotero, que nadie sabía quién era Keston.
Sí, está en cuarto bate hoy.
Cuarto bate, y les voy a decir una cosa, si no hubiera sido novato del año, si no fuera el novato del año Pete Alonso, este muchacho tiene números para eso. Lo que pasa es que es el año monstruoso de Pete Alonso. Pero en 84 juegos, este muchacho ha dado 19 jonrones. O sea, hubiera sido una temporada de 38 jonrones, 98 carreras impulsadas, y está bateando 303. Decime. Tremendo año es japonés, pero o sea, es descendiente japonés, pero es americano.
Sí. Sí. ¿Usted sabe a qué jugador le voy a estar prestando atención yo hoy del equipo de Milwaukee? A Mike Moustakas. Desde que Yelich se lesionó, él ha sacado la cara un poco por este equipo de Milwaukee, ¿no? Y podemos recordar que en otros momentos de postemporada, Moustakas ha sabido, digamos, decir presente. Y como es un juego a morir, no es una serie, un solo jugador puede marcar una diferencia. Voy a estar poniéndole el ojo a Mike Moustakas en
la noche. Así fue el hombre en la postemporada.
Sí, señor. Un peloterazo.
Además, esa misma semana que se lesionó Christian Yelich, que más de uno se lamentaba en el dugout de Milwaukee, esa misma semana, en cuestión de 5 días, Moustakas decidió 2 partidos con batazos claves, ya sea en extra innings o en el noveno, para ganar esos 2 juegos. Así es que sí, se merece. Como él dijo, ahora aquí mando yo, okay, ya que Christian está fuera.
Exacto. Bueno, vamos vamos a ver cómo le están bateando. Griezmann, nunca sea, hablando de los cerveceros de Milwaukee, el primero en el orden, Griezmann, nunca se ha enfrentado a Matt Scherzer, así que lo verá por primera vez esta noche. Grandal tiene un solo hit en 13 turnos. Eso promedia para 77 de por vida. Wow. Y lo ha ponchado en 7 ocasiones. Todo esto es contra Scherzer de por vida. Mike Moustakas en 36 turnos es el que más lo ha visto. Le ha bateado 6 hits, ha impulsado 4 carreras, le pegó un jonrón. Scherzer lo ponchó 11 veces. Su promedio frente a este lanzador de los Nacionales es de 167. Y Hiura no lo ha visto tampoco, o sea que lo va a conocer esta noche.
Sí.
En el caso de Brown...
Él sí lo conoce bien.
Sí, en 14 turnos nunca le ha podido conectar un hit y lo ha ponchado 5 veces. Thames, en 9 oportunidades le ha pegado 3 hits, le batea para 333, lo ha ponchado 3 veces con una carrera impulsada. Es el que mejor luce. Claro está, son solo 9 turnos al bate. Ojo, no podemos decir que le batea por encima de 300, ni mucho menos. Lorenzo Cain en 15 turnos no ha podido conectarle nada y lo ha ponchado 7 veces. Y Arcia en 3 turnos le ha pegado 2 hits, lo ha ponchado, la otra ocasión lo ponchó, le batea para 667 en solo 3 visitas al plato contra Mark Scherzer. Así que como que la cosa no está fácil, ¿no?
No, la cosa no.
Pero vamos a ver contra Woodruff cómo van los, cómo están los nacionales. Bueno, Turner, el primer bate en 6 visitas frente a Turner, 6 oportunidades, 1 hit con 1 ponche, le batea para 167. Easton, el right field de los nacionales, en 6 turnos contra Woodruff le ha pegado 1 hit, Woodruff lo ha ponchado 3 veces, le batea para 167. Rendón, en 9 turnos, le ha pegado 1 hit, lo ha ponchado 2 veces, le batea para 111. Soto, en 1 turno le dio 1 hit. Eso es wow. 1000 y luce lindísimo, pero no dice absolutamente nada. Kendrick, el primera base de los nacionales, en 2 oportunidades que se ha enfrentado a Woodruff, no la vio pasar y lo poncharon en 1 ocasión. Cabrera, nunca se ha enfrentado a Woodruff. Suzuki, tampoco. Robles, en 2 turnos, no le pudo batear hit, impulsó una carrera, debe haber sido un fly de sacrificio o algo así, y bueno, eso es lo que... Así que no está la cosa muy muy dispareja, ¿no?
Salamanca, ¿cuándo está bateando Rendón?
Rendón contra Scherzer.
No, en la temporada. No,
ahora, al final.
Ah, en la temporada, vamos a ver, está promediando para 319, ese es el
promedio. Ten cuidado con él, que acaba de firmar un contrato, una extensión de 7 años con el equipo de Washington.
No, todavía no,
lo entrevistaron y dijo que estaba muy contento de firmar esa extensión.
No ha firmado. Que le gustaría extender con los nacionales. Eso es una cosa a que la rúbrica esté puesta en el documento. Son dos cosas diferentes, Guajiro.
Los comentarios de Guajiro Peña no reflejan el punto de vista de esta emisora o el gobierno federal de los Estados Unidos.
Bueno, yo estoy hablando porque vi acá, yo llevo temprano aquí, vi la noticia. La otra noticia fue que Soto lo presentaron con toda su familia, su papá, que es Melvin Soto, que fue un tremendo pitcher con el Cincinnati. Y dijo Soto, el muchachito, dice, esto se lo vamos a dedicar a mi papito. Y sacó la fotografía cuando tenía 8 años en Santo Domingo jugando pelota a la edad de 7 años. Eso es. Pero el caso de Melvin, de este muchacho,
Guajiro, de Anthony. Hasta ahora tienes de 2-2.
No, sí.
Yo vi la noticia hoy. Que le habían dado una extensión de 7 años.
No, todavía no ha firmado, no lo ha firmado.
Bueno, lo ha firmado porque tiene que pasar el físico, dice
mi
programa. No es así de fácil, Guajiro. Bueno, mira quién está ahí, Eduardo Pérez, el hijo de Tani. No, estuvo por ahí antes, no.
Sí, no.
Él es comentarista en ESPN, pero sí lo estaban entrevistando en el campo antes del partido. Uno de los comentaristas que va a estar con nosotros en esta postemporada, Eduardo Pérez.
Pues,
el hijo de Tani.
Nos da un caché tremendo tenerlo por aquí, la verdad.
Un muchacho que hizo un gran trabajo, la verdad que es un gran trabajo.
Oye, van faltando solo unos, vamos a decir, 40 minutos más o menos para el inicio de este partido, el primero de la batalla de los comodines, donde los cerveceros estarán visitando a los nacionales de Washington allá en la ciudad capital, en el distrito capital. Este partido se presenta difícil para los cerveceros porque van contra Matt Scherzer. Eso es lo que está haciendo la diferencia en los pronósticos y creo que en eso estamos de acuerdo todos.
¿Y que Matt Scherzer ya ha estado ahí? O sea, Matt Scherzer ha lucido bien, malo, regular, pero ha estado ahí y es un lanzador de un potencial tremendo.
O sea, ¿podrán los cerveceros esa magia que le vimos en este final de temporada traerlas a octubre?
Lo mismo he caído en el fin de semana y más que todo por la cantidad de lesiones que tienen.
Vamos a estar comentando sobre eso.
Yo creo que las lesiones están llegándole a ellos.
Vamos a comentar sobre eso específicamente. O sea, ¿pueden los cerveceros realmente extender la magia hasta ahora, hasta octubre? Este es el momento en que se necesita. Vamos a hacer una pausa y regresamos acá en Alduri 50.
En breve, regresamos con más de Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. La compañía estadounidense General Electric deberá pagar cerca de 3 millones de dólares al Departamento del Tesoro por violar el embargo económico al gobierno de Cuba. Una organización defensora de los derechos humanos en España envió una carta al próximo responsable de la política exterior europea pidiéndole que se reúna en España y en Cuba con representantes de la sociedad civil independiente cubana. La vicepresidente del Perú, Mercedes Araoz, juró este lunes ante una facción del Congreso de su país, dominada por la oposición fujimorista, como presidente en funciones del Perú, después de que ese grupo votara la suspensión durante 12 meses del gobernante Martín Vizcarra. El gobierno de Australia confirmó que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se comunicó con su primer ministro, Scott Morrison, para pedirle información vinculada a la investigación sobre la interferencia de Rusia en las pasadas elecciones presidenciales. Mientras tanto, prosiguen los esfuerzos por vincular al presidente Trump con presuntas presiones indebidas sobre Ucrania para desacreditar al precandidato del Partido Demócrata, Joe Biden. Los legisladores cubano-americanos Marco Rubio y Mario Díaz-Balart criticaron la situación de los derechos humanos en Hong Kong y China en el 70º aniversario de la creación de la República Popular de China. Más detalles de estos titulares en el informativo de las 8 de la noche.
¿Estás escuchando? ¡Al duro y sin guante! ¡El espacio deportivo para los fanáticos cubanos! ¡Las Grandes Ligas! ¡Aquí! ¡Al duro y sin guante!
Volvemos al duro y sin guante, el programa de la fanaticada cubana, aquí en Radio Martí. Pepe, la pregunta te la hago a ti ahora. ¿Tú crees que esta magia que vimos de los cerveceros durante este final de temporada la puedan traer hacia octubre?
Va a ser un poquito difícil, especialmente
justamente para este partido,
sí, correcto. Ese es el problema, que solo tienes un partido y es cuestión de vida o muerte. Si lo pierdes, te vas a pescar hasta el próximo mes de febrero. Y eso posiblemente, bueno, según las apuestas en Las Vegas y según los expertos en la materia, eso es probablemente lo que ocurra esta noche con Milwaukee. Un partido, y si lo pierden, cuando lo pierdan, irían a pescar. Pero tú sabes que es muy, muy difícil encontrar peloteros que son consistentes en la campaña regular y en la postemporada. Cuando uno piensa en los grandes nombres, sí, están los Reggie Jacksons, que en los playoffs se han lucido. Están por los Johnny Benches, los Pete Roses, que han sido consistentes en los playoffs y en la campaña regular. Pero no sé si son los nervios, pero cuando nosotros escogemos, especialmente los pitchers, que han brillado en la temporada regular, pitchers buenísimos, ex premios Cy Youngs, todo lo que tú quieras, y los ponemos en los playoffs, son mediocres cuanto mucho, ¿ok? Cuanto mucho son mediocres. Por ejemplo, Clayton Kershaw, que nosotros lo vamos a ver lanzar en estos playoffs, en la postemporada, en su carrera profesional, la efectividad de Clayton Kershaw es casi el doble de su efectividad en la campaña regular. Tiene 9 victorias, 10 derrotas, y casi nunca le zumban jonrones en la temporada regular, pero en la postemporada ustedes no van a creer los jonrones. 22 cuadrangulares y 44 boletos, Clayton Kershaw, en 30 juegos. ¿Ok? Para que ustedes vean, 30 aperturas, y mentira que ha lanzado un juego completo, pero para que ustedes vean, y lo mismo pasa con Max Scherzer, que lo crean o no, este gran pitcher tiene promedio negativo en la postemporada, 4 victorias, 5 derrotas. Su efectividad no está mala, 3.73, algo parecida a la del Guajiro Peña cuando él solía lanzar en las grandes ligas, pero también le han dado duro, especialmente en lo que respecta a... Ha ponchado a 100, correcto, 31 boletos, 8 jonrones. No es el Max Scherzer 37 carreras limpias que estamos acostumbrados a ver en la temporada regular. Ahora, la pregunta para ustedes, caballeros, ¿son los nervios?
La presión cambia todo, definitivamente.
La presión.
No hay duda que la presión hace de que el ser humano tenga que manejar las cosas de una manera distinta, al menos de que tú, a nivel mental, estés preparado y no dejes que te tiemblen las piernas cuando verdaderamente cuenta. Estamos hablando de que casi en todos los deportes hay a veces jugadores que son de temporada regular y son buenísimos y después en la postemporada no tienden a tener el mismo resultado, que es lo que tú acabas de dar ahí.
Mira, ahí yo para eso tengo una anécdota perfecta. Fue en el año 2009 cuando Cole Hamels había sido el mejor pitcher de la Liga Nacional y llegó al Yankee Stadium y Giro le tocó la pelota con un hombre en primera base y la puso en el right field. Creo que ganó ese juego. Cuando le preguntaron que qué había pasado, que cómo había podido tirar la pelota a right field, dice, porque es la Serie Mundial y Derek Jeter me había tocado la pelota en el Yankee Stadium. En otras palabras, los nervios.
Claro, sí. Eso
los
es.
Los nervios.
Eso
sí.
Es. Te traicionan.
Hemos visto grandes jugadores paralizarse, no correr una base, que se le caiga una pelota, en fin.
Claro, además depende del día que tengan, como quiere que sea lo mismo. Eso es lo mismo en la Serie Mundial que en un juego cualquiera. Los atletas de primer orden son como un Ferrari, ¿okay? Sí, cuando están bien, no hay quien los alcance. Si le cae una pajita en el motor, empiezan a canganear. El día que le doy cabeza, que se fajó con la mujer por la mañana, como sea, un pitcher es una otra persona distinta completamente. Claro. Viene con preocupación, dolor de cabeza, no durmió bien. Cualquier cosa esa cambia. Porque el trabajo de esa gente, la forma que funciona, están tan alto que cualquier cosita lo afecta.
Sí.
¿Okay? Y vamos a decir, si tú estás en 100%, si estás en 90%, ya es un tremendo cambio.
Pero también tienes el caso de Jim Tennis, el catcher de los Atléticos de Oakland en 1972, que era un pelotero promedio, mediocre en su mejor día, y vino en la Serie Mundial contra Cincinnati, conectó 4 jonrones, batió 456, impulsó 10 carreras y él solo le dio al Oakland la victoria en la Serie Mundial.
Eso quiere decir que no le cayó más el desayuno ni se fajó con la mujer.
También tenemos que ver una cosa: cuando tú eres un pelotero más malo que tus compañeros, el otro equipo dice, bueno, ¿quién es el eslabón más fácil de romper? Ah, fulano de tal. Y si fulano de tal tiene un juegazo, ese es el que yo siempre he dicho aquí, en el año 68 hubo un lanzador que ganó 31 juegos y hubo uno que pichó por una efectividad de 1.12, Bob Gibson y Dennis McLean. En la Serie Mundial, un señor que no lucía pelotero, un gordo que andaba con la camisa por de fuera, ganó 3 partidos y llevó a Detroit a ese campeonato.
Bueno, yo quería sumar. Es cierto que los nervios, por supuesto, la presión, la tensión, la postemporada es los playoffs, es donde realmente más público tiene sobre ti, más presión, en fin. Pero no podemos olvidar que también te estás enfrentando a los mejores equipos, porque el resultado que tú tienes durante la temporada regular es la sumatoria de los buenos y los malos, incluidos los Tigres de Detroit, por ejemplo, en el caso de los equipos de la Liga Nacional. Y si hay interjuegos, interligas, te tocó eso también. Y eso te hace el promedio, es lo que tú los ganas y pierdes. Pero cuando llegas a la postemporada te vas a enfrentar a los equipos que mejores lucieron durante la temporada regular.
Y por eso voy a resaltar entonces el trabajo que hace un jugador que probablemente durante la temporada regular no llegue a resaltar tanto como lo puede hacer en un solo juego, en 2 juegos o en una serie de postemporada. Porque a veces estamos hablando de la fuerza mental, lo que se llama mental strength, ¿no? La fortaleza mental. A veces cuando uno es, digamos, no es la estrella del equipo y uno tiene una temporada regular, pero hay momentos claves donde en la postemporada uno se utiliza la fortaleza mental, y no estamos hablando a veces del talento del jugador, sino la fortaleza mental, la concentración, y pueden marcar una diferencia, como lo estaba mencionando Chambi.
Definitivo, o sea, el atleta está compuesto lo que hace un atleta es su cualidad, su talento, que combina técnico y tácticamente, o sea, la combinación de la técnica y la táctica en el deporte, hace eso, crea el talento del atleta, pero también está la parte psicológica.
Exacto.
O sea, y lo que tú decías, la fortaleza mental, sí, o fuerza psicológica, como exacto, quieran llamarle, exacto, que unos reaccionan mejor que otros ante situaciones de presión.
Otra cosa, yo sé que todos están bajo una presión, pero si tú empiezas, si tú eres de los que empiezas, si tú eres el cuarto bate, tú vas a tener más presión que el jugador número 23. Y usualmente el 23 es el que viene, y te da. Los Yankees tuvieron a un Brian Doe, que era el que yo estaba buscando, que oye, me dice, un peloterito. Y en la, no sé si fue en la 77 o 78, Rafael, ¿te acuerdas que tuvo la serie aquella que le batió hits a todo el mundo?
A todo el que ponía en delante.
No ganaba, no, o sea, no impulsaba la carrera, pero cada vez que venía Brian Doe, daba un hit, y la gente se quedaron asombrados. Pero eso es lo que la pelota. Quiero mencionar, que estamos hablando de numeritos, acabo de sacar un número un poquito aquí, un poquito raro, ¿no? Los tres mejores pagados en la pelota este año fue este muchacho. El otro día sacamos los números, pero en sí, los que firmaron, correcto, los contratos más grandes, fue Manny Machado, que firmó por 30 millones. Bryce Harper firmó por 330 y Mike Trout por 36 millones. Bueno, Bryce Harper fue el que mejor récord tuvo de 81 y 81 el equipo, lo cual le costó alrededor de 311 mil pesos cada ganancia.
Estos millones que tú mencionabas es lo que ganaron este año.
No, pero el contrato fue por 10 años.
Uno fue de 10 y otro fueron de 3.
El averaje.
Entonces, cuando usas el de Mike Trout costó 411 mil pesos las victorias, y las de Machado costaron 430 mil.
Interesante.
O sea, que eso. O sea,
pero Bryce Harper puede alegar que vendió 400 mil camisetas que dicen Filadelfia, cada una por $75. Entonces el equipo ganó plata con él.
La están vendiendo, los tipos que la comieron 35, la están vendiendo creo que a 16 ahora. Y alguno está lavando el carro con ella.
¿Quién es el capitán del bote hoy, Guajiro o Bobby?
Nos escriben desde
exacto,
Cuba.
Exacto. ¿Qué dice
Papo Ángel? Sí. Dice, saluda al equipo deportivo, y tiene un mensaje para Pepe, que estaba hablando del tema, y dice, aunque van con Chelsea, los nacionales son un fracaso en postemporada, no ganan una serie de playoffs desde 1900.
Cuando eran los Expos de Montreal.
Okay.
Sigue siendo la misma franquicia.
Que derrotaron a los Phillies 3-2 en la divisional. De ahí hacia acá perdieron campeonato de liga contra los Dodgers en el 81, siendo los Expos de Montreal, la divisional contra Cardenales en el 2012, ya siendo los nacionales, contra los Gigantes en el 2014, los Dodgers en el 16 y los Cachorros en el 17. Dice al final Pepe Ángel, hoy puede haber de todo. Bueno, Pepe, eso como echándote un poco para atrás, ¿no?
Tú sabes que, como, y esto sí Rafael, Pepe lo puede haber leído y Rafael lo se recuerda, decían Washington primero en la guerra y primero en la paz, pero último cuando viene
la pelota.
Sí. Primero decían último en la Liga Americana. El único que ha cambiado hoy es que está en la Liga Nacional.
Sí, verdad, la Liga Nacional. Sí, sí. Cuando vea la pelota.
Sí. Pero tiene como 100 años. Sí. Ese,
el eslogan ese. Y sí, es el único equipo que ha estado, si no me equivoco, creo que ha existido tres veces. E inclusive una existió a través de otro país, que es donde están hoy en día. Comenzaron en Montreal y vinieron aquí. O sea que Washington es un, y ha tenido grandes peloteros, pero
y una serie mundial ganada.
Ganaron una vez porque tenían a ¿cómo se llama? A Walter Johnson. Al gran tren. Oye, que no, si no lo ganan.
Y era, exacto, es la única que tienen.
Bueno, van faltando 20 minutos para el inicio del partido. Vamos entonces a hacer una pausa con el béisbol para adentrarnos en la Liga de Campeones y enseguida después volveremos con la pelota, por supuesto.
Fútbol aquí al duro y sin guante.
Bueno, Víctor, esta tarde reanudó la Champions League y hubo sorpresas y además hubo una histórica goleada. Vamos a hablar de todo eso, pero vamos a comenzar con lo que en realidad Cuba quiere escuchar. El Real Madrid, jugando en casa en el Santiago Bernabéu, tuvo que luchar mucho más de la cuenta para empatar 2-2 contra el Club Brujas. No sé si tuviste el partido. El Real Madrid comenzó perdiendo 2-0. El Brujas tuvo la oportunidad de ganar este encuentro, pero comenzó a desperdiciar el tiempo en vez de armar un contragolpe y luego un cabezazo de Sergio Ramos y luego otro de Casemiro, y el juego terminó empatado 2-2. Y Courtois lo sacaron al comenzar la segunda mitad por los abucheos del público. Yo solamente quiero decirte que en los últimos dos partidos y medio de la Champions League, a Courtois le han clavado 9 goles.
Increíble.
En el Santiago Bernabéu. Ok, si nos vamos hasta el año pasado también.
Este equipo del Madrid no gana en sus últimos 3 encuentros de la Champions, ¿no? Estamos hablando de que el último partido lo perdió ante el PSG y antes de eso nos remontamos a la campaña anterior. Claro, empató en una ocasión, es lo que quiero decir, que no han ganado ninguno de los partidos, ¿no? La realidad es que este equipo del Real Madrid comenzó mal, porque el primer tiempo fue malo, fue pésimo,
sí.
Horrible. Ahora, tuvieron que hacer un trabajo, un gran esfuerzo para poder empatar este partido. El segundo tiempo fue otro Real Madrid.
Correcto.
Atacando completamente, y claro, eso, cuando usted está atacando, hasta cierto punto se pone vulnerable en la defensa, y en ciertas ocasiones el equipo de Brujas tuvo oportunidades, simplemente que no llegaron a concretarlo, ¿no? Ahora, los 2 goles que hizo este equipo del Real Madrid fueron de cabeza.
Correcto.
Uno de Sergio Ramos, que al principio estaba un poco cuestionable, que si estaba en línea o no, pero
las extremidades no cuentan.
Exactamente.
Por eso, eso fue lo que salvó al Real Madrid hoy. Las extremidades no cuentan.
Exactamente, exactamente. Entonces, fueron al VAR y sí, le dieron entonces el gol a Sergio Ramos, quien fue el que abrió el marcador para el equipo del Real Madrid, que puso el marcador 2-1, y después a los 85 minutos un gol, después un cobro de tiro libre, que Casemiro golpea de cabeza para empatar este encuentro, ¿no? La realidad es que, a ver, es un sabor agridulce, porque estamos hablando que estaban jugando en casa. El otro equipo se va con un sabor a la victoria. Aunque muchos de los jugadores dijeron, bueno, tuvimos la oportunidad, pero de todas maneras es un día histórico para nosotros, y cómo no lo va a ser.
Correcto.
Empatar en el Bernabéu. Claro que tienen que celebrarlo como si fuera una victoria, ¿no?
Pero el Paris Saint-Germain, sin querer, le hizo un gran favor al Real Madrid derrotando al Galatasaray 1-0 esta tarde. Ahora el Paris Saint-Germain tiene 6 puntos. Galatasaray 1, Real Madrid 1 y el Brujas 2. Si el Galatasaray hubiera ganado, entonces las cosas se le complican al Real Madrid. A propósito, Keylor Navas, por segunda jornada consecutiva, no encajó ni un solo gol. Menos mal que el Real Madrid lo soltó, porque no sabía lo que estaba haciendo. El portero Courtois, que ha encajado 9 goles en 3 partidos, y Keylor Navas no ha encajado ninguno, pero malbarataron a Keylor Navas.
Fíjate lo que tengo aquí. Tengo un dato que dice lo siguiente, que Courtois ha concedido más goles en un año de lo que Navas dejó encajar en 3 años. Simplemente para
decir el asunto, o sea, que el Real Madrid se haya ido a la pausa, al descanso intermedio, perdiendo por 2 goles,
sí,
en el Bernabéu,
sí,
contra este equipo, sí. Yo creo que es como para apretar el botón de alarma, pero urgentemente.
Sí. Estamos de acuerdo.
Y se ve que
fue lo que hicieron, quitando a Courtois de la portería inmediatamente.
Ustedes saben que este equipo, vamos a hablar, ¿no?, con una gran realidad. Yo no creo que este equipo del Real Madrid, y me imagino que ustedes también están de acuerdo, no está para ganar una Liga o la Champions, las dos a la misma vez. Estoy hablando que posiblemente pueda estar dentro de la Liga, pero aquí en la Champions no lo veo. Simplemente, como están jugando, no lo veo. No veo que pueda aspirar para un título de la Champions este año.
Bueno, se hizo historia en Inglaterra, donde el Bayern de Múnich...
Antes de que vayas con el Bayern de Múnich, una de las cosas que quería decir del Paris Saint-Germain, jugaron sin Neymar, sin Cavani, ni Mbappé.
Correcto.
Significa de que es algo que tenemos que resaltar, porque estaban jugando en Turquía, y como había mencionado, no es fácil jugar ahí en Turquía.
En el Ataturk.
Pero ganar 1-0 de visitante con gol de Icardi a los 52 minutos, sin Neymar, Mbappé y Cavani, es un triunfo.
Pero tienen a Keylor Navas.
Claro, está invicto, hace una diferencia.
Que también me dijeron, yo no vi la jugada, que paró un tiro libre espectacular con los reflejos, vio el balón en el último milisegundo, le puso la mano, lo manoteó y salvó el partido. Bueno, se hizo historia en Inglaterra cuando el Bayern de Múnich le metió la paliza histórica de 7-2 al Tottenham. Y esta es, damas y caballeros, estamos hablando de un club que lleva jugando profesionalmente desde 1882, 137 años. Acaba de construir un estadio que le costó 1.000.000.000 millones de libras esterlinas y esta fue la peor paliza jamás sufrida en casa por el Tottenham Hotspurs. 3 goles de Gnabry, 2 de Lewandowski y el Bayern de Múnich gana 7-2.
Comenzó ganando el Tottenham Hotspur en casa. Desafortunadamente le pasó una planadora por arriba. El Bayern de Múnich desinfló al Tottenham Hotspur, también lo desmoralizó por completo, porque mientras estaba trabajando yo tenía la pantalla y veía de reojo cuando ya el Bayern de Múnich hizo el tercer gol, ya le veía, digamos, el desaliento a los jugadores del Tottenham Hotspur. Y eso, pues obviamente, fíjense cómo terminó, de un 3-1 a un 7-2. Y hay que resaltar lo que hizo el jugador Gnabry, ¿no? Ya que hizo 4 goles, fue, digamos, el jugador del partido para este equipo del Bayern Múnich, 4 goles, se dice fácil, sí. Pero fue, digamos,
yo tengo 3
la
aquí.
Estrella.
No sé, a lo mejor le dieron otro, yo tengo 3.
Hizo 4, hizo a los 53, a los 55, a los 83 y a los 88. Okay. Y fíjate cómo, a ver, son 4 más 2 son 6 que hizo Lewandowski y 1 que hizo Kimmich, son 7 goles.
Sí. Bueno, y esa paliza pone al Bayern con 6 puntos, sí. Y 8 goles a favor en la tabla, en la cima del grupo. O sea, un resultado que es como para vivir cómodamente el resto de la fase esta, ¿no? Pero
buen punto, Bobby. Y una de las cosas que a veces puede, digamos, ser un indicador de lo que puede ser un partido, o a veces no. En los últimos 5 partidos, el equipo del Tottenham había ganado 2, había empatado 1 y perdido 2. Mientras tanto, el equipo del Bayern Múnich ha ganado 4 de 5 partidos. Oficiales, ¿eh? No estamos hablando de juegos cualquiera, estamos hablando de partidos oficiales. ¿Qué ibas a decir, Pepe?
No, que otro de los equipos favoritos de Cuba, la Juventus de Turín, derrotó en casa 3-0 al Bayer Leverkusen de Alemania. Y Cristiano Ronaldo metió su golcito en el minuto 89, cuando ya no significaba mucho, como por no dejar. Metió un gol, el tercero de la jornada, y ganaron 3-0. Y se va contento CR7. Con ese gol en el minuto 89.
Hizo su tarea este equipo de la Juventus, que el domingo se va a enfrentar al Inter de Milán.
Correcto.
Va a ser un partidazo, digamos, va a ser el partidazo del fin de semana ahí en la Serie A. Pero hablando de la Champions, la Juventus simplemente hizo su tarea en casa, como lo tenía que hacer.
Tiene 4 puntos, el Bayer Leverkusen 0. El Dinamo Zagreb perdió contra el Manchester City de Pep Guardiola 2-0. El Manchester City con 6 puntos, el Dinamo Zagreb tiene 3. El Olympiacos perdió contra el Estrella Roja Belgrado, 3-1, el Estrella Roja con 3 puntos, Olympiacos tiene 1, el Shakhtar Donetsk de Ucrania fue a Italia y derrotó 2-1 al Atalanta.
Sí, el equipo de Atalanta, Pepe, perdóname, comenzó ganando también con un gol de Duván Zapata. Y entonces, bueno, ya en el segundo, digamos, antes de que terminara el primero, empataron y después ya sobre el tiempo de los 95 minutos ganó entonces el Shakhtar Donetsk.
Y por último, el Atlético de Madrid, jugando en Rusia, derrotó 2-0 al Lokomotiv Moscú. 4 puntos para el Atlético Madrid. Joao Félix, el futuro del fútbol, sí, portugués, señor. 19 años de edad, metió el primer gol. Tomás metió el segundo en el minuto 58. Ahora el Atlético, como les dije, 4 puntos, Lokomotiv con 3. Y mañana completamos la jornada.
Un partido un poco apretado en el primer tiempo y ya después en el segundo el Atlético de Madrid fue cuando pudo hacer el daño en este partido.
Bueno, y para Simeone, que había dicho que esperaba poder contar con que coincidieran en la cancha Joao Félix, Álvaro Morata y Diego Costa, se le dio bien y el resultado es buenísimo. 2-0, jugando como visitante en Moscú.
Sí,
no es fácil jugar ahí tampoco.
Por supuesto que no.
Así que las palmas para el Atlético de Madrid. Es un buen resultado, ciertamente.
Así es.
El Barcelona recibe mañana en casa al Inter de Milán a las 3 de la tarde, hora de Cuba, en la Champions League. El Liverpool en casa contra el Salzburgo, en una situación que el Liverpool tiene que sacar por lo menos un punto. Si no, se va a ver en aprietos con 0 puntos tras 2 partidos. El Valencia, que tiene 3 puntos, juega en casa contra el Ajax Ámsterdam. El Zenit de San Petersburgo entretiene al Benfica. El Lille de Francia contra el Chelsea de Londres, ambos sin puntos. El Slavia Praga entretiene al Borussia Dortmund, ambos con 1 puntico, y el Genk de Bélgica contra el Napoli, que tiene 3 unidades.
La pregunta del día, Messi. Messi sí llegó a practicar en el día de hoy. Valverde lo incluyó, digamos, en el listado de los jugadores que van a viajar o que van a participar. Eso no significa de que vaya a jugar. Esa decisión él lo va a tomar mañana. No solamente practicó Messi, también Ousmane Dembélé practicaron en el día de hoy. Hay que ver exactamente si Messi juega, probablemente sí. Ellos saben exactamente la importancia de este partido y hay que manejarlo bien, ¿no? Pero Antoine Griezmann, nuevamente, tiene que figurar un poco más con este equipo del Barcelona. Estamos hablando de que se van a enfrentar ante un Inter de Milán, como lo mencioné, que es el líder en la Serie A. No ha perdido ni un solo partido. Entonces, eso es importante. Y para el Inter de Milán no va a contar con su striker Romelu Lukaku, que tiene un problema en el muslo, ¿no? Y por eso no va a estar con el equipo del Inter de Milán. Recordemos que él es el líder, digamos, en goles de la Serie A para su equipo, junto al centrocampista Stefano Sensi, ambos con 3 goles.
Bueno, y mencionabas lo de Antoine Griezmann, y hoy pude conocer de que, sabes, que no se habla mucho con Messi, ¿no? Ellos, entre Messi y Griezmann,
eso no es bueno.
No hay mucha comunicación.
Eso no es bueno, Bobby.
Y lo decía Griezmann, le preguntaba en una conferencia de prensa que cómo era su relación con Messi. Eso es importante, porque claro, son todas las figuras llamadas digamos, a alar ese equipo hacia adelante. Y decía, bueno, es que nosotros no hablamos mucho, porque es nuestro carácter. O sea, él no habla mucho, yo no hablo mucho, y por lo tal no hablamos mucho. Dice, pero el otro día le llevé algo de un mate, una bebida para que Messi...
Sí, porque
yo creo que las cosas no están muy fluidas ahí.
Sí, una de las cosas del mate...
Vale, me dio la impresión.
Sí, y es importante de que haya comunicación, ¿no? Porque eso, obviamente... Bueno, a ver, si no hay comunicación y tienen magia en el campo, pues nadie se va a quejar de eso, ¿verdad? Es la plena realidad, pero uno siempre quiere comunicación. Ahora, una de las cuestiones del mate. Griezmann, tengo entendido que tiene ascendencia uruguaya, y por eso es la cuestión que le encanta...
Bueno, cuando estaba con el Atlético y tenía a los uruguayos que estaban allá, él tenía muy buenas relaciones con ellos.
Sí. E incluso esos son los dos países que tienen el gusto de poder tomar mate. Sí. Nosotros.
Sí. El problema en el fútbol, que yo veo más que ningún otro deporte, es el problema del ego. Por ejemplo, en la Juventus, Dybala no lo vas a convencer nunca que es segundo a Cristiano Ronaldo. Aunque los numeritos digan lo contrario. No lo vas a convencer, por lo tanto no le va a dar balones. Y es así de fácil, es cuestión del ego. Y a lo mejor, no sé, me estoy anticipando.
Sí, pero eso es mucho más difícil cuando estás hablando de jugadores que juegan como delanteros. Entonces tú lo que quieres es hacer gol, porque ahí es donde está el dinero verdaderamente. Entonces,
correcto.
No, que no lo comparto con Pepe, no lo comparto con Bobby, cuando somos un equipo y hay que saber exactamente quién es quién. Si yo llego a un equipo y aquí la estrella es Bobby, hay que respetar eso. Hay que jugar acorde un poco a Bobby. Si es Chambi, un poco a Chambi. Y así sucesivamente.
Correcto.
No nos podemos dejar llevar por, digamos, por nuestro propio ego, sabiendo que hay otro jugador que ha demostrado ser mucho más grande como Cristiano
Ronaldo. Sin embargo,
Ronaldo,
cuando se cobra un tiro libre en la Juventus, tú ves que los dos están ahí discutiendo a ver quién es el que va a cobrar el tiro libre.
Bueno, y a los técnicos hasta cierto punto les encanta eso. A veces dicen, yo prefiero que los dos se sientan así. Pero de todas maneras, cuando se va a tomar una decisión clave, hay que dejar que el capitán del equipo o el mejor haga una diferencia. Quería... Ay, perdón.
No, que yo te... Solo apuntar una cosita.
Apuntar algo.
En lo que dice Griezmann de que Messi no habla mucho y que él no habla mucho, yo no sé Griezmann, pero yo sé que Messi sí habla mucho, porque cada vez que sale a la cancha va con Suárez al lado y van hablando, que lo veo en todos los videos estos que salen con tanta
y además
gente.
Después de la Copa América habló tanto que lo suspendieron.
Exactamente, claro. O sea, yo no creo que Messi sea así de una persona que no hable.
No, yo creo que...
Por eso me llamó la atención, ¿no?
Sí. Bueno, eso hay que ver exactamente cómo se va a desarrollar, digamos, esa unión entre ellos dos, no solamente dentro de la cancha, sino fuera de la cancha. Lo que pudimos ver es que cuando los tres comienzan, los tres, estamos hablando de Suárez, Griezmann y Messi, pues obviamente ganaron ese partido.
Eso dice 30 segundos.
Ah, 30 segundos. Bien rapidito, señores. La Copa Libertadores está en su fase de semifinal y un partido importante hoy, el juego de ida. River Plate, Boca Juniors. ¿Se acuerdan lo que pasó el año pasado? Bueno, ese es un partido importante esta noche. A ver quién gana el primer juego de ida. River Plate o Boca Juniors.
Bueno, vamos a hacer una pausa acá en Al Duro y Sin Guante. Solo un momento, porque regresamos con las Grandes Ligas y la batalla de los comodines aquí en Radio Martí.
En breve, regresamos con más de Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, el boletín informativo de las 8 de la noche. Les habla Bruno Tokars. La compañía estadounidense General Electric deberá pagar cerca de 3 millones de dólares al Departamento del Tesoro por violar el embargo económico al gobierno de Cuba. El anuncio fue hecho este martes por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC. La filial de General Electric en la ciudad de Boston acordó pagar más de 2.700.000 dólares a nombre de tres filiales, Getsco Technical Services, Bentley Nevada y General Electric Bets. La OFAC dijo que las compañías de General Electric recibieron 289 cheques directamente de la compañía canadiense Cobalt entre diciembre del año 2010 y febrero del año 2014 por más de 8 millones de dólares. Explicó también que la información pública disponible demostró que el antiguo cliente canadiense de General Electric es una corporación con fuertes lazos económicos históricos y actuales con la industria minera de Cuba. Una organización defensora de los derechos humanos en España envió una carta al próximo responsable de la política exterior europea pidiéndole que se reúna en España y en Cuba con representantes de la sociedad civil independiente cubana. Amado Gil, con detalles de la misiva.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos solicitó a Josep Borrell, ministro de Asuntos Exteriores de España y futuro jefe de la diplomacia europea, un encuentro con exiliados antes de su próximo viaje a La Habana. Al mismo tiempo, se le insta a que se reúna con activistas de la sociedad civil independiente durante su estancia en Cuba. Así confirmó desde Madrid el portavoz de la organización, Alejandro González Raga.
Para nadie es un secreto el trato diferenciado que ha brindado la Unión Europea a Cuba. Y a la vista está el acuerdo al que arribaron después de haber estado en conversación durante varios años o varios meses. Un acuerdo en el que no se consultó para nada a las fuerzas políticas ni a la sociedad civil cubana. Un acuerdo que se estableció entre el gobierno cubano y la Unión Europea.
En la misiva se le dice a Borrell que en materia de derechos humanos, Cuba no recibe el mismo trato que otros países con los que la Unión Europea tiene relaciones.
Es a lo que nosotros hemos llamado el reblandecimiento moral de la Unión Europea en el caso cubano, que pareciera ser que los cubanos merecemos un trato diferente por el solo hecho de haber tenido un dictador por más de 60 años.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El gobierno de Australia confirmó que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se comunicó con su primer ministro, Scott Morrison, para pedirle información vinculada a la investigación sobre la interferencia de Rusia en las pasadas elecciones presidenciales. Mientras tanto, prosiguen los esfuerzos por vincular al presidente Trump con presuntas presiones indebidas sobre Ucrania para desacreditar al precandidato del Partido Demócrata, Joe Biden. Michelle Sagué informa desde la ciudad de Washington.
El diario The New York Times había publicado el lunes que Trump presionó en una reciente llamada telefónica a Morrison para que ayudara al fiscal general de Estados Unidos, William Barr, en su propósito de desacreditar la investigación abierta sobre la interferencia rusa. Mientras tanto, el diario The Wall Street Journal informó que el secretario de Estado Mike Pompeo participó en la polémica llamada entre el presidente Trump y su homólogo ucraniano Vladimir Zelensky, que derivó en una queja por parte de un agente de inteligencia estadounidense y que a su vez ha provocado la apertura de un proceso de juicio político en contra de Trump en la Cámara de Representantes. Un alto funcionario del Departamento de Estado que habló con el diario bajo condición de anonimato informó que Pompeo fue una de las personas que escuchó la llamada. En la misma, Trump le pidió a su homólogo ucraniano que investigase al ex vicepresidente y precandidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, y a su hijo por presunta corrupción en Ucrania. El lunes, tres comités de la Cámara de Representantes emitieron citaciones al abogado del presidente Trump, Rudy Giuliani, para que entregue documentos relacionados a la investigación de la llamada con el mandatario de Ucrania. Posteriormente, Giuliani habló con Fox News. Él dice que sopesa sus alternativas. Dice que tiene que reunir toda su evidencia. Mientras tanto, el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, dijo que no tendría otra opción que permitir un juicio político si la Cámara de Representantes acusara a Trump. McConnell pareció calmar las especulaciones de que usaría su posición para entorpecer cualquier esfuerzo de un juicio político. La Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes dirige la investigación del juicio político. La investigación en dicha Cámara, de mayoría demócrata, podría llevar a la aprobación de una orden de destitución contra el presidente y a un juicio posterior en el Senado, liderado por los republicanos, sobre si se debe destituir a Trump del cargo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sade.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos. Las Grandes Ligas, aquí, Al Duro y Sin Guante.
Volvemos al Duro y Sin Guante, el programa de la fanaticada cubana aquí en Radio Martí. Y ya va faltando solo un par de minuticos para el inicio del partido por el wild card de la Liga Nacional entre los Cerveceros de Milwaukee y los Nacionales de Washington. ¿Qué clase de encuentro este? Eso, el que gane, adelante, y el otro a su casa a verlo por televisión.
Increíble, después de 162 juegos, bueno, pero ¿tú sabes qué? Todos estos equipos han sido recompensados. Todos pueden irse para la casa contentos de lo que han hecho. Uno solo va a ser campeón, pero los otros no pueden decir, hemos tenido un año malo.
Y el año pasado, el equipo de Milwaukee tuvo 163 juegos para ser eliminado por los Dodgers. Qué cosa, ¿verdad? Uh-huh. A lo mejor hoy se les quitan. Pudiera ser.
Y porque perdió el séptimo juego contra los Dodgers en casa. Okay, el equipo de Milwaukee, para que ustedes vean. Que yo siempre he dicho, Chambi, que en esto de la postemporada en béisbol no existe ventaja de local. Porque si tú te pones a pensar todos los equipos que han perdido los partidos cruciales, ya sea uno o cinco o siete, en casa, estamos hablando del 50%.
Sí. No. Aquí no es que tú vayas a votar la ventaja en casa, pero es no te lo asegura. Señores, se habla de esto, se habla de los umpires hoy. A mí me encantan los playoffs porque en los playoffs hay seis umpires. Siempre. Tenemos en el home plate estarán Mike Everett, en primera base Kerwin Dunley, en segunda base Jeff Nelson, en tercera base Cody Blazer, en el left field, me encanta eso, cuando están ahí en el left field, y en el right field el venezolano Carlos Torres de Marquisimeto. Así que cuando la pelota llega a los playoffs, ya no son cuatro, son seis. Y antiguamente eran siete, porque ponían uno en el center field.
Bueno, para que se tenga una idea, más allá de los árbitros, de los umpires, para que se tenga una idea, el líder en jonrones de los cerveceros, por supuesto, Christian Yelich, 44 jonrones. El líder en promedio de bateo de los cerveceros, Christian Yelich, 329. El líder en carreras impulsadas de los cerveceros,
Christian Yelich,
también Christian Yelich.
Promedio en base, boletos, pelotazos.
Y no tienen ese hombre. O sea, sin embargo, han tenido un final de temporada sin Christian Yelich.
Único, para
chuparse los dedos realmente. O sea, los fanáticos de los cerveceros tienen que haber disfrutado muchísimo cómo este equipo terminó la temporada después de haber sufrido ese gran susto cuando vieron que Christian Yelich no podía seguir.
Increíble. ¿Cómo se recuperaron? Y cómo han seguido batallando.
Interesante también es que el líder de estos tres departamentos ofensivos, que son los más importantes de todos, de los nacionales, es justamente Rendón. Y está ahí en el line-up. Así que
una cosa del manager de Greg Council, que jugó aquí, es un tipo de una... No es que tenga suerte, es un ángel ganador. Él jugó en el equipo que ganó la serie, que ganó la serie mundial. El equipo más joven que haberlo ganado con los Marlins, que creo que fueron 4 años. Pero al otro año o 2 años después, rompe ese récord con un equipo más joven todavía, el equipo de Arizona. porque fue. O sea, que es un individuo que siempre ha estado pegado a la victoria, pegado a la historia esa de que, oye, fulano tal, bueno, ahí está. Y desde que cogió este equipo, el equipo juega igual que él. O sea, juega, es un equipo que juega alegre, es un equipo que de verdad, inclusive votaron o cambiaron a la primera base que el año pasado le batió bien Aguilar, que se lo dio a Tampa, se lo cambiaron a Tampa Bay, se lo cambiaron por alguien que no era. Pero ya comenzó.
Hay un increíble ambiente de fiesta en la capital norteamericana para el partido de esta noche. Todo el mundo le dieron una toallita roja a todos los 44,000 aficionados en el estadio. Y ya comenzó el partido. Schwetzer tratando de retirar al primer bate de los cerveceros de Milwaukee. Y Guajiro Peña, perdimos el juego perfecto con el primer bateador. Porque está en primera base.
Esa
con
no
un
es
boleto.
Noticia para ti. Tú no estás cansado que te sucede y con Chiringuita.
Nosotros nos pasa casi todos los fines de semana. En el primer inning perdemos el juego perfecto por ambos lados. O a veces el no hit no run con el primer bateador.
Fíjate tú que había dos outs y dos strikes y le dio una bola pegada y el tipo le puso el brazo y le dio y la umpire lo mandó. Pero el juego perfecto. Eso es increíble.
Estaba lanzando este mismo Max Schwetzer contra los Piratas de Pittsburgh. Estábamos en el noveno inning. Viene a batear Marte de los Piratas. Le pone el codo, pero de una manera horripilante. O sea, cualquiera se dio cuenta. Evidente. Y tenía un juego perfecto con dos outs en el noveno. Oh,
parece que el partido se comienza a calentar. Ya.
Damas y caballeros, Yasmani Grandal la acaba de botar con hombre en base. Y los cerveceros de Milwaukee están ganando 2-0 y todavía no hay ni un solo out.
Bueno, se acabó de empezar el juego, pero estos son de 9 innings, recuérdense.
Sí, sí, pero por lo pronto.
Ya me estamos contentos.
No, digo. Correcto. El intocable ha sido tocado.
No, y además es que la primera carrera que se impulsa en este partido.
El cubanito de La Habana, Cuba, dijo, aquí estoy yo.
Llevan sello cubano, o sea, la sangre cubana está dando su aporte aquí.
Ya el juego está bueno, no importa cómo termine.
Lo que pasa es que no estabas aquí, Bobby, cuando estábamos hablando de que justamente Yasmani Grandal en la postemporada, antes de esto, estaba bateando 109, ¿ok? Sí. En varias series de postemporada, no solamente una.
No, Grandal seguramente estaba escuchándolos a ustedes porque le dio con una fuerza esa pelota hacia el right field.
Hay alguien que, me imagino que alguien que estará bien contento con este jonrón. Fueron los que lo seleccionaron para el Salón de la Fama de la Universidad de Miami, donde recibirá este año, en febrero o marzo, el trofeo del Salón de la Fama. O sea,
bueno, se juega la parte alta de la primera entrada entre cerveceros y nacionales. Los cerveceros están ganando 2-0 por un jonrón del cubano Yasmani Grandal, un batazo de 2 carreras.
Así que el tigre mayor allá en La Habana debe estar encantado, dando brinco. Y déjame decirle, Rafael, que en el equipo de los nacionales hay 8 latinos en este playoff. Y en el del equipo de... Aquí lo está. Aquí, en el equipo del otro tienen 7.
Milwaukee.
Latinos, incluyendo... Ajá. Un brasileño tiene el equipo de los nacionales.
Jan Gómez.
Ahora, una preguntita, Champi. Tú dijiste hace 2 semanas que tú no confiabas en esa cajita que le pone la televisión en el home plate,
correcto,
en la zona de strike.
Correcto.
Tú sabes que ese comentario que tú hiciste hace 2 semanas me ha perturbado varias noches consecutivas. No, en serio. Un día me desperté a las 3 de la madrugada diciendo, pero si es verdad que eso no sirve, entonces nunca vamos a tener el strike zone computarizado.
No fue mi intención, pero créeme que no fue mi intención quitarte el sueño.
No, pero ahí tenemos un diferendo grande. Ese es, como dicen, la cosa redundante, la verdad verdadera. Eso pasa por el plano exacto que hay, ¿ok? No es... Porque la gente piensa, que cayó aquí, que cayó allá, ¿no?
Entonces, una cosa, el ESPN tiene el domingo en el juego por la noche, que a veces narramos nosotros, que nos toca, de ahí ni modo, nada es perfecto. Y tú ves que la zona de strike no solamente es computarizada, es ajustada a cada bateador y te dicen, tienen como 5 o 6 ángulos distintos cuando hay un lanzamiento en cuestión y te sacan. Que en realidad debería de ser así por la razón que sea. No sé si has visto los partidos el domingo por la noche.
Los he visto. El, Entonces, ¿debo quitarme la...?
No, está afuera.
Ahora bien, ¿cómo van?
Mira, eso, Chambi, ese sistema lo comisionó las grandes ligas. Llevan 3 años diseñando el programa ese. Entonces, lo que dijo Pepe es una cosa que se comenta muy poco. La computadora ajusta la altura del individuo. No es lo mismo cuando le están pichando a George que como están pichando a Altuve, ¿okay? Porque la zona de strike se pone más pequeña, evidentemente, ¿no? Cuando te dice que es de la rodilla, vamos a suponer, o sea, que eso no es un criterio, pero es de la rodilla a las letras, bueno, entre las letras y la rodilla de George, cabe Altuve parado completo con gorra y todo. Entonces, tiene que ajustarse. Pero eso es perfecto. Y entonces, ve lo que el umpire no ve, que está detrás del catch. ¿Okay? El umpire es cosa que no la ve. ¿Okay? Entonces, esto lo ve. Y pasa por un plano que está equidistante a todas las partes del home. Lo mismo en altura que en la distancia a los bordes del home. O sea que eso no tiene, como dicen los venezolanos, no tiene pele.
Ahora, mi pregunta, sacan al umpire de home plate.
No lo sacan.
No pueden sacarlo. Tiene que llevar el juego.
Tiene que llevar el juego, todas las cosas, los outs, los quietos. Oh,
okay. Una jugada en el home plate tiene que
haber. Lo único que hace eso es cantar boli strike. Lo único.
O sea, ¿se lo va a dar al umpire o al umpire lo...?
El umpire recibe, ¿ok? La cosa, el umpire lo canta. Lo que pasa es que lo calcula la computadora. Y entonces, primero que todo, se acabaron las discusiones, ¿ok? Esto... Porque el tipo que discuta le aplican la ley Chambi. Oye, Chambi, ¿cómo es que tú dices eso?
Bueno, yo me imagino que uno, que más de uno diría, no, se equivocó la computadora.
No, hombre, claro que sí.
Bueno, venga, ahí va yo. Y si ese día hay lo que le llaman un jam en la computadora,
Entonces
el umpire tomaría sí,
naturalmente.
Bueno, yo te digo, yo creo mucho en la computadora, porque si son capaces de aterrizar la computadora un Boeing 767, un Boeing 787 lleno de pasajeros, y el piloto está ahí por si se equivoca la computadora, que cantar un strike, que lo marque, no creo que sea tan difícil, ¿no?
No, naturalmente. Y en realidad, si tú vienes a ver, eso hace ya 2 años que funciona casi perfecto. Como dicen casi perfecto, es porque le están pidiendo más. Le están pidiendo que haga una serie de cosas más que al principio no las tenía. Pero una vez que llega al punto ese, que refinan el programa, es infalible. Lo único que puede pasar es que se vaya a la corriente.
Entonces ya los coches de cacheo no van a existir mucho porque ya no hay que alar. O sea, ya se acabó el alado.
El framing, como le dicen.
Ya se acabó
el framing. Ya,
es un descarado. Además de eso, es un descaro. Porque tú ves muy bien que el catcher...
Exactamente. Eso,
ajala,
sí. Sí, perdón. Eso, en realidad, eso es trampa.
Sí, es una manera.
Cuando
de...
un catcher da la pelota y el umpire no lo ve y canta el strike, le están haciendo una trampa al bateador. Entonces, eso se termina.
Bueno, como se terminó ya la parte alta de la primera entrada, terminó con 2 carreras, producto del jonrón del cubano Yasmani Grandal, con uno en circulación, un hit, que fue ese jonrón, no se cometieron errores, hubo una base por bolas, así está el juego, 2-0 cuando vamos a jugar la parte baja de la primera entrada. Ahora mismo están en esa pausa entre
bueno, innings. Hay que decir que ahorita estamos hablando de la postemporada. Bueno, la post-juego de las estrellas, Searcher tiene 2.80 y pico antes del juego de estrellas, 4.80 y pico después del juego de estrellas.
Wow.
Y estamos después del juego de las estrellas, ¿sabes?
Sí. Sí. Ah, otra observación, ya vimos el fanático miamense que siempre está en los partidos de postemporada con su gorrita de los Marlins y se va a poner dentro de un par de horas cuando baje la temperatura su chaqueta esa escandalosa anaranjada de los Marlins que siempre se pone cuando está en cualquier lado y detrás del home plate con los asientos más caros. Porque, oye, ¿tú sabes cuánto cuesta sentarse ahí para un playoff? $500 fácilmente. No,
y él compra el año entero, eso es que se lo quite.
No, pero es que él en este momento, yo creo que él ha tenido que ir a buscarlo afuera o comprárselo a alguien, porque yo no creo que él está en Washington. Y el problema de eso es que la administración de los Marlins fue tan malo que inclusive el promotor más grande que tenían se pelearon con él.
Así, sí, exactamente.
Se pelearon con el promotor más grande que tenían.
Explica eso un poco, Charlie, okay. Explícalo. Porque
este todo... señor es un millonario excéntrico. Sí.
Es abogado.
Abogado hebreo.
Pero que tiene dinero. Y él, inclusive, yo lo he visto en el estadio, yo lo vi en el estadio un día, una familia, estaban comprando refrescos y estas cosas, y él desde atrás, sin que la gente lo viera, yo lo vi porque yo estaba detrás de él, le dijo a la muchacha, no le cobres, yo lo voy a pagar. Yo me quedé asombrado, ¿va? El hombre fue pagado. Ese señor vive la pasión de los Marlins de una manera increíble. Le gusta sentarse detrás de un buen asiento. No es pesado en el sentido de que él nunca cogió el asiento de Lorian ni cogió el asiento de nadie. Él tenía su propio asiento. Y donde quiera que va, pues enseña los colores de los Marlins. Bueno, ese señor fue básicamente votado por los Marlins porque él le pidió a los Marlins algo. En este momento no me recuerdo, no sé si era... que quería sentarse, creo que fue por el asiento, que Jeter dijo, él no puede sentarse ahí, Leno. Este señor, no, a mí no me importa. Y el hombre inclusive ha seguido siendo fanático. O sea que la administración de los Marlins es tan mala que ni el promotor más grande que ellos tienen lo quieren en el... O sea,
no, esa so, es la, esa no es la... solo pierden a sus mejores peloteros, pierden a sus mejores fanáticos.
Vaya, ¿no quieren tener un fanático?
Sí. No, y el individuo que además paga por eso. Sí. No le cuesta nada.
Correcto, no es que le regalen.
Le voy a contar una anécdota. Cuando Kansas City ganó la Serie Mundial hace 3 o 4 años, este caballero estaba sentado justamente detrás del home plate. Estaba el estadio completo en Kansas City vestido de azul, menos él. Un parche anaranjado, con la gorra anaranjada, la chaqueta anaranjada que decía Marlins. Y aparentemente alguien de la gerencia de Kansas City fue a hablar con él. Y le dijeron, te vamos a regalar una chaqueta oficial del equipo. La que tú quieras, con tal de que sea azul. Porque se ve un poco raro. Y le dijo, no, yo me quedo con mi chaqueta de los Marlins. Yo pagué por este asiento y aquí me quedo con mi chaqueta de los Marlins. Le estaban regalando una chaqueta. Que cuesta, si tú la vas a comprar en el mercado, si la puedes encontrar, $200 fácilmente.
Un individuo, y, bueno, con este, y ahí lo vemos, está sentado en primer lugar ahí. Interesantísimo. Hablando de pelota, señores, yo sé que estamos hablando, el otro día se habló aquí del equipo de Israel que calificó para las Olimpiadas. Bueno, quiero mencionarle que dos muchachos locales, uno, Dani Valencia, cubano-hebreo, que jugó en la Universidad de Miami y jugó por muchos años en las grandes ligas, porque jugó con Baltimore y jugó con los Seattle y jugó con Kansas City. Dani Valencia fue el líder en este equipo que ha calificado. Y también hay otro muchacho que se llama, créanlo, me cuesta trabajo mencionar, pero se llama Tal Erel. Es un muchacho que israelita. Y jugó aquí en Miami-Dade. Y en este momento es el catcher de la Universidad de Lynn. Yo tuve el honor de entrevistar al coach de la Universidad de Lynn. Y me dijo, tengo un muchacho israelita que va a estar en el equipo de Israel. Así que dos muchachos locales, o por lo menos con enlaces locales, van a estar en ese equipo de Israel que estará en las Olimpiadas.
Hay que irle a ellos.
Así que, no, y como lo estábamos hablando, Rafael, la última vez, lo que significaba para Israel este triunfo. No importa que no ganen, y no, probablemente no ganen.
Estar ahí.
Y en Israel hay un hambre de béisbol tremendo.
Sí, las personas que tienen vocación olímpica, como dicen ahí, que les gusta estar, lo mismo el atleta que el individuo fanático, que el funcionario de una cosa de esta, estar en los Juegos Olímpicos, un comité olímpico, lo más grande que hay. Hay una muchacha que se llama, bueno, muchacha no, porque casi era la mía, pero era muchacha cuando yo la conocí, que se llama Pat Gurry. Esa era la jefa, la directora de la Comisión de Deportes de Palm Beach. Y cuando yo estaba aquí contratando a traer los panamericanos, que tenía el comité ese, yo la nombré a ella parte de mi comité. Y entonces hizo una parte de un comité ejecutivo que yo nombré, automáticamente se convirtieron en miembros del Comité Olímpico de Estados Unidos. Y esa mujer vino y se me abrazó y me dijo, yo llevo 40 años tratando de entrar en algo del Comité Olímpico, dice, y tú me has regalado eso. ok, ahí no hizo nada distinto, ella fue allí como fuimos nosotros, etcétera, no hubo nada. Cuando cesó el programa ese, ya dejó de ser automático miembro del Comité Olímpico de Estados Unidos, pero ella consideró que eso era, no, ella había llegado ya, porque era miembro del Comité Olímpico de Estados Unidos, más nada que eso, ok. Y ir un atleta a los Juegos Olímpicos, gane o no gane, estar allí, tú lo oyes comentando, ya soy olímpico.
Rafael, para añadir a eso que tú estás explicando, Dani Valencia, el cual jugó un tongal de años, o sea, él jugó muchas, creo que jugó como 10 años en las Grandes Ligas.
¿Sí, cómo no?
En este momento ha sido invitado para jugar en las ligas del Caribe.
Sí.
Y dice que probablemente él no vaya porque dice que si luce bien, oye esto, vaya a hacer un equipo en las Grandes Ligas, y que ya él jugó Grandes Ligas y lo que está es tratando de prepararse para la Olimpiada, que es donde él quisiera ir, donde, o sea, ha sido invitado, pero al mismo tiempo tiene que lucir de que está en condiciones y sí, quiere prepararse para esa Olimpiada del año 2020.
No, naturalmente, porque eso va a ser el único chance que va a tener.
Correcto.
Posiblemente todos los que vayan ahí a estos Juegos de Tokio, okay, a jugar béisbol o a jugar softball, sea la única oportunidad en su vida que tienen ir, claro, ahí, porque eso no va a venir por mucho tiempo después. ¿Okay? Hasta el 28 en Los Ángeles es la primera oportunidad de que el béisbol vuelva a entrar en el programa de deportes del Comité Olímpico Internacional. Porque bueno, los franceses no lo van a tener.
Claro. Bueno, concluyó, Rafael, concluyó la parte baja de la primera entrada de 1, 2 y 3. O sea, retiraron a los nacionales. Hubo un ponche en el camino. Y de Adam Eaton, que se ponchó, o lo poncharon, porque ni siquiera hizo swing. Y así está el juego, entonces, 2-0. Están ganando los cerveceros, señores.
¿Qué pasó con Scherzer, señores?
Le dieron un jonrón.
Yamani Grandales. Estábamos hablando de que no ha venido, digamos, Scherzer, digamos, en los últimos partidos de postemporada. Ha estado de 0-4, o sea, ha perdido los 4 últimos partidos de postemporada. Y bueno, ha comenzado mal. Vamos a ver si se mantiene ya de aquí en adelante, ¿no?
En el año 1932, es un día como hoy, en el año 1932, estoy casi seguro que en el 32, fue el famoso juego donde Babe Ruth apuntó hacia el center field y batió el jonrón. O sea, que fue la parte de la gran leyenda. Bueno, ahí estuvo el Babe Ruth. Eso fue contra los cachorros de Chicago.
Tú sabes que Bob Gibson le hubiera dado un pelotazo entre los ojos si le hubiera hecho eso ahí.
Bueno, pero
le hubiera rajado la cabeza ahí mismo. ¿Okay? Y también Sandy Kufa. Oh, alguien le acaba de votar para los cerveceros de Milwaukee. Thames.
Sí.
Eric Thames.
Le están dando palo.
Y en Washington los jonrones no son baratos, déjeme decirle.
Bueno, que lo cierto es que a esta altura del juego, le han pegado un par de jonrones a Scherzer. Se puede decir que el factor Scherzer
no ha funcionado
como se esperaba. Ya me imagino que...
Tú estás hablando de Bambino, la historia de la muchachita que estaba enferma en el hospital, lo que ofreció los jonrones. Increíble, ¿verdad?
Señores, por eso fue que ayer yo mencioné y había hablado como Strasburg. Claro, esto después que se dan los resultados, no ha terminado el partido todavía. Después del 20 de agosto, la comparación entre estos dos pitchers, había una gran diferencia. No estamos hablando que el promedio de Strasburg era de 1.76, mientras tanto el de Scherzer era de 4.74. Hasta ahora le están dando palo. Vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos innings.
Ya tiene que estar moviendo la ficha del dominó en la dirección de los nacionales, porque un jonrón se lo dan a cualquiera, eso no.
Pero
dos jonrones seguidos, primer inning, segundo inning. Y aquí no se puede esperar mucho. Vamos a ver si Scherzer se puede recuperar, pero
Arcia le metió un hit ahora mismo.
Exactamente. Ya lo de Scherzer se está pasando un poquitico.
Oye, Lorenzo Cain corriendo de home a primera. Lo sacaban a tocándolo, pero yo, mal paso, como dicen, lo voy cojeando después.
Y ahí vemos a Dave Martínez, que tiene la cara bien, bien, bien caída.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Le damos agua a este dominó. Pausa informativa. Y vamos a regresar aquí en Al Duro y Sin Guantes con toda la información de este primer partido de los comodines de la Liga Nacional entre cerveceros y nacionales.
En breve, regresamos con más de Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia, sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Volvemos al Duro y Sin Guante, el programa de la fanaticada cubana, aquí en Radio Martí. Bueno, y las cosas se le están poniendo un poco grisecitas a los Nacionales de Washington, que están perdiendo, cuando se termina la parte alta de la segunda entrada, están perdiendo 3-1 ante los Cerveceros, que ya le han bateado par de jonrones. Nosotros, 3-0, disculpe.
Tú sabes que si Scherzer había mencionado que la segunda mitad de la temporada era la más frustrante en su carrera, imagínate lo que puede estar pensando en este juego, que es de vida o muerte, que le han dado palo hasta este punto, ¿no? Quería mencionarte algo bien rapidito acerca de un ranking que sacó la MLB.com, ¿no? Acerca de los 50 jugadores claves en este mes de octubre. Y dentro de estos listados de 50 hay 3 cubanos. Pero quiero hablarte del último, Yasmani Grandal. O sea que del número 1 al número 50, sabemos que el número 1 es lo que ellos consideran que puede hacer una gran diferencia en esta postemporada. Y mira que acabamos de comenzar la postemporada, y valga la redundancia, Yasmani Grandal fue el primer protagonista de este juego de comodín, ¿no? Hay que ver exactamente qué pasa. En el puesto 35 tienen a Aroldis Chapman, que tú sabes muy bien, es el cerrador del equipo de los Yankees, y también lo vamos a ver jugar. Y el otro, que está más alto, es Jordan Álvarez, el número 31. El bateador designado de los Houston Astros.
Bueno, el partidito este entre Nacionales y Cerveceros le puede parar el corazón a cualquiera. Por el momento, Milwaukee está arriba 3-0. No ha sido la mejor salida de Scherzer ni de cerca. Lo hemos visto con pasando trabajo. No ha dominado a los bateadores. Ha regalado bases por bolas. Sí ha ponchado, pero le han bateado mucho más.
Pero yo les había dicho la semana pasada que el dueño de casa generalmente pierde. Mira, desde el año 2012, los visitantes han ganado 5 veces el wild card de la Liga Nacional y el equipo dueño de casa solamente 1. En el 2012, San Luis eliminó a los Bravos de Atlanta en Atlanta. Los Piratas de Pittsburgh eliminaron a Cincinnati en el 2013 y esa fue la primera vez que el dueño de casa había ganado. Pero luego los San Francisco, los Gigantes eliminaron a los Piratas en Pittsburgh, los Cachorros a los Piratas también en Pittsburgh, San Francisco a los Mets en Nueva York, Arizona a los Rockies de Colorado, Colorado a Chicago en Chicago, y ahora vamos a ver qué pasa.
Yo tengo una solución para eso. Como tengo la ventaja en casa, la cedo.
¿Cómo así,
Chamberlain? Le digo, llamo a las grandes ligas y le digo, no
quiero jugar.
No quiero jugar en mi casa.
Bueno, para escuchar, ya. Para escuchar algo más sensato que eso, vamos con el Guajiro Peña.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón. El miñoso, señores, que la bola botó.
Bueno, en el béisbol de Grandes Ligas siempre ha habido alguien que está, no se le da mucho crédito, pero hoy voy a mencionar algo que es interesante para los clubes de Grandes Ligas, los scouts, los que buscan el talento para que... Y hay muchos scouts que tienen suerte. Voy a mencionar algunos que cubanos que fueron fenómenos como buscadores de talento. Y voy a empezar con Alex Pompey, que lo hizo todo, no solamente como scout, sino como director, y los Monarcas de Kansas City fue, lo hizo todo, pero firmó a Orlando Cepeda para Gigantes y a Rafael Noble, por mencionar dos. Y otro scout que fue un fenómeno, Corito Barona, con el equipo de los Cubans.
¿Y a quién firmó Corito Barona? ¿A quién firmó Corito Barona?
Sí. Guajiro, dilo.
Dilo, Guajiro.
Sí, Corito Barona fue uno de los cubanos scouts que más firmó, y firmó peloteros cubanos. Y vamos a empezar para que vean que ustedes, que no fue cuento. Miguel Cuella, Cuqui Rojas, José Joaquín Acuín, Daniel Morejón, Tony González Laitiano, Cárdenas, cierto, todo, Chico Ruiz y Aguajiro Peña.
¡Ave María! ¡Ave María!
Pero si faltaba, no podía dejarme porque yo lo obligué que me firmara. Y si faltara poco, cuando llegó la revolución, todos nosotros salimos huyendo y él salió huyendo para Veracruz, México. Y usted sabe una cosa, que Corito Barona fue a ver un juego y vio a un hombre gordo, barrigón, pichando. Y dice, oye, ese muchacho qué velocidad tiene, está gordo, pero no importa. El señor que estaba pichando se llama Fernando Valenzuela y lo firmó porque el señor Brito, que trabajaba con los, no quería, dice, no, es muy gordo. Y Al Campanes, su querido amigo que lo conocía desde Cuba cuando jugó en Cuba y manichó también en Cuba, le dijo, vamos a verlo. Y cogieron y firmaron a Valenzuela por 135 mil pesos. Y ustedes saben la historia de Valenzuela. Así que, pero bueno, hay otros escados. Como Alfredo Calviño, solamente con el Cincinnati firmó a David Concepción, de ahí de venezolano, cierto, para Cincinnati. Patato Pascual, con los Mets, firmó a Gooden, aquí en la Florida, en Tampa, ese gran piche para los Mets, así que firmó varios. José Ortega, firmó a Alex Fernández para el Chicago White Sox. Camilo Pascual y Al Ávila, en una academia han firmado una cantidad de peloteros que no puedo mencionarlo porque necesitaba 2 horas.
65.
Sí. Aquí viene la noticia también. El Guajiro Orlando Peña con el Detroit firmó a Howard Johnson, segunda base, a Juan Berenguer, a Bárbaro Garvey, a Fielder, a Aurelio López, a Guillermo Hernández, a Randy O'Neill, pitcher, y los todos fueron en la Serie Mundial en los 80, pero eso fue suerte. Pero quería mencionar que en Puerto Rico hubo un scout que se las traía. Salieron huyendo de Cuba 3 peloteros, entre ellos Campanares, y Fellé Delgado firmó a Campanares, ese gran shortstop. Firmó también a Eliseo Rodríguez y a José Pagán. Por otro lado, Titi Arroyo firmó a Diquitón, ese gran shortstop que tuvo un fracaso grandísimo, que le partieron un pómulo y tuvo una carrera muy corta. Pero bueno, quería mencionar que era ponerle la tapa al pomo. Había un scout pichón de italiano que vivía en Cuba y trabajaba con el Oaseno, firmó una cantidad de peloteros y vivía en el Hotel Nacional en Cuba. Sucedió algo y quiero mencionar este asunto, porque eso es que el señor Joe Cambria vino, llegó al aeropuerto José Martí, cogió un taxi cuando le dijo al chofer, oye, llévame para el Hotel Nacional. Y dícele al señor, ¿para el hotel seguro? Sí. Cuando puso el brazo por el lado derecho, yo cambio, así que miró, dice, qué buen brazo tiene. Oye, ven acá, tú no juegas pelota, le dijo. Dice, bueno, yo juego en los placeres, le dijo al chofer. Dice, te voy a invitar para que vayas a la Tropical a practicar conmigo en la semana. ¿Sabes quién era el pelotero ese? Carlos Paula. Y llegó a jugar Grandes Ligas. Eso es un escándalo. Pero bueno, todas esas cositas pasan. Y yo quería mencionar que los cubanos no nos quedamos fuera. No, hoy el equipo de Milwaukee que está ganando y todo el mundo dice que va a ganar este jueguito, porque este es un jueguito nada más. Arcia, el hijo del gran pelotero cubano que nació en Venezuela, y Grandal, que nació en La Habana. Así que los otros cubanos, Rafael, no nos quedamos. Rafael, también es el caso de ese fenómeno que nació en Cayo
Hueso. Ya te embarcaron. No te salvaste.
Te voy a decir dos cosas, primero que todo.
Este es un fenómeno.
Pero primero, no nació en Cayo Hueso. Nació en La Habana, ¿ok? Simplemente se mudaron para Cayo Hueso en la época de la Guerra de Independencia. Y entonces, en una familia negra cubana en el sur de Estados Unidos, llegaron allí, si eran negros y eran cubanos, eran dos strikes. Entonces hicieron, inscribieron al muchacho en Cayo Hueso. Alejandro Pompés nació en La Habana. Vino chiquitico, de meses o de más poco tiempo, para Cayo Hueso, y allí lo inscribió su padre, José Pompés, que estaba en el comité de José Martí del Partido Revolucionario Cubano. Inclusive tengo una fotografía de eso, que está Pompés reunido con Martí y el grupo de gente de Cayo Hueso. Y la otra cosa es, Pompés no tiene nada, tuvo nada que ver jamás con los Monarcas de Kansas City, ¿ok? Él trajo aquí los Cuban Stars, después se hizo, llegó a ser el dueño de los New York Cuban, que era el equipo que representaba en las ligas negras a Nueva York. Ese era New York Cuban, que jugaban prácticamente, casi todos eran cubanos allí. Él le vendió ese equipo, jugaba en el Polo Grounds, por cierto, cuando los Gigantes estaban fuera, jugaba ahí el equipo de los New York Cuban. Él le vendió, cuando vio que se fastidiaban las ligas negras, porque las grandes ligas le abrieron la compuerta a los jugadores negros, él dijo, se fastidiaron las ligas negras. Entonces, le vendió el equipo a los Gigantes por una cantidad de dinero interesante, y aparte, por el contrato exclusivo de firmar todos los peloteros latinos y los peloteros afroamericanos que firmaron a los Gigantes. Por eso es que él, en esa etapa, firmó a toda esa gente, a los Alú, toda esa gente que jugaron con los Gigantes, y a Willie McCovey, a Willie May, y toda esa gente lo firmó Ale Pompey, porque no podía firmarlo más nadie, era el exclusivo. Es una de las jugadas de scouting más importantes desde el punto de vista de negocio que se ha hecho, creo, en la historia de las Grandes Ligas. Porque ese era Ale Pompey. Por cierto, hay un libro que se llama Cuban Star, sobre Pompés, que se lo recomiendo, que está muy bueno, porque no solo es eso, es la historia del béisbol aquí.
Rafael, y cuando firmó a Cepeda, que jugaba basquetbol, se había perdido un tobillo y la gente decía que no podía jugar pelota, y dice, con las muñecas que ese muchacho tiene, tiene que jugar pelota, y lo firmó, y ustedes saben que Cepeda está en el Hall de la Fama, y sin poder caminar.
¿Qué y uno de los primeros bateadores designados.
Sí, bueno, siguiendo con más del béisbol y de este partido, los Cerveceros siguen ganando 3-0. Se está jugando la parte baja de la segunda entrada. ¿Había algo de boxeo que
teníamos? Bueno, sí, es que ayer nos fuimos de aquí con una gran incógnita y el Guajiro Peña no durmió pensando en contra quién iba a pelear el púgil cubano Jairon Socarrás este fin de semana, porque cuando nos fuimos de aquí, todavía ayer, Chambi, no había contrincante, pero hoy despertamos con la noticia de que por fin tenemos un contrincante para el Majá.
Efectivamente, el Bajado se enfrentará a Ryan Walsh, y ustedes se preguntarán, ¿y por qué? Porque hay un nuevo formato, son 8 boxeadores que van a estar por un cetro, no inventado, pero porque es auspiciado, creo que por la WBO, pero como interino. Y entonces lo único que tiene diferente es que no saben quién es el contrincante. Eso, ellos 8 fueron hoy a un sorteo, cada uno sacó un numerito, sí. Y el 1 con el 2, el 3 con el 4, y así es como han encontrado. Ya después de hoy, no sé si seguirán igual o si ya habrán llaves para ver hasta donde llegue. También este fin de semana. Este fin de semana.
Nada.
Nada.
Casi, ha sido casi el viento.
El gemelo de Ryan Brown acaba de hacer una jugada. El Tutico Zavala comienza su serie de boxeo de otoño en Kissimmee en su año número 30, señores.
Sí. Pero es un poquito raro, Chambi, que tú ser un boxeador profesional acercándote a un combate a nivel de campeonato mundial. Vas a pelear el sábado y es miércoles y no sabes contra quién vas a pelear.
Fíjate, si eso que tú estás diciendo es verdad, que lo más difícil de un boxeador, lo que más le molesta a un boxeador es que le cambien el oponente, y eso se ve constantemente por problemas de droga, por problemas de pagos, por problemas de que no pueden hacer el viaje. Sí. Y te dicen, Pepe, ¿te acuerdas que te ibas a fajar con fulano el sábado? Ya no, te hemos conseguido un nuevo púgil. Y ahí es el problema grande, grande, grande. Y la tercera noticia es que hoy, un día en el año 72, creo que
1975,
fue la última pelea entre Ali y Frazier en Manila, llamada el
Thriller en Manila.
¿Qué quiere decir? Es como el suspenso de Manila. Sí. Ali ganó por un nocaut técnico en el 14 porque no salió a pelear Joe Frazier. Y todavía dicen que si Joe Frazier se llega a parar, Ali no se hubiera parado. Pero bueno, una pelea que fue bastante fea. Aquí ya Ali estaba en el apogeo de su carrera y no podía hacer nada mal, pero sin embargo se pasó todo el tiempo llamándole gorila, sí, y gorila, y gorila, y gorila, y gorila a Joe Frazier, donde la animosidad, bueno, fue toda la vida. Sí. Joe Frazier nunca le pidió.
O sea, así le pidió, fue Ali, pero siempre. Todo el mundo, Ali es un hombre que lo han elevado al Olimpo, uh-huh, de las cosas, pero Ali como persona era bastante, vamos a decir, discriminador, irrespetuoso, arrogante, y eso es, vamos a decir, esa es la realidad. ¿Sí? ¿Okay? Sí, sí, oye, yo quisiera dar un toquecito, sí, de la parte de Olimpia cuando me den un chance.
No, pero eso sí, no fue nada. Ustedes, sí, no se acuerdan de la paliza de Bayamón cuando Alexis Argüello le rompió la quijada a Escalera y le volteó y tuvo que ser hospitalizado como 35 puntos. Se está acercando por esa fecha también, sí, también. Fue en octubre.
Bien rapidito, esta pelea tuvo récord de audiencia. Creo que tengo entendido que más de, a ver cuánto, el dato lo tengo aquí, creo que fue 1 billón de personas, creo que vieron esta pelea, y también la revista Ring la eligió como la pelea del año 1975 y otros la tienen como en el top 5, ¿no?, de las peleas históricamente dentro del mundo del boxeo.
Una gran pelea. Sí, señor. Como pelea fue un tremendo peleón.
Bueno, volviendo al béisbol, el partido se ha jugado la parte baja de la segunda entrada, o sea, dos entradas completas, va a comenzar el tercer inning. Los cerveceros siguen ganando 3-0 a los Nacionales de Washington. Rafael García Toledo, ¿tenías algo de las Olimpiadas, del,
sí,
deporte,
bueno,
olímpico?
De parte internacional, lo voy a ligar con basquetbol. Hay un evento que es el Panamericano de Basquetbol Femenino, que se llama AmeriCup, o la Copa América. Y las muchachas volvieron a sacar la cara por los chicos de Estados Unidos. Estados Unidos acaba de ganar en Puerto Rico el AmeriCup, o sea que el evento de la Federación Internacional de Basquetbol Femenino lo acaba de ganar con un triunfo sobre Canadá 67-46. Esto tuvo lugar en Puerto Rico. O sea, Estados Unidos, que no había ganado todas las medallas de oro del año 96, okay, y 3 copas en seguida, había perdido con los hombres, como saben, hace poquito, y estas muchachas pues ahora salieron adelante. Por cierto, en basquetbol, los Rockets de Houston jugaron ayer con Sharks de Shanghai, los Tiburones de Shanghai. Aquí en Houston le ganaron 140-71, llovieron parte del juego y eso era la cosa de León a Mono. Anotaron 71 puntos porque los Rockets quisieron que anotaran 71 puntos. Y hay una nota fea, okay. El gran Alberto Salazar, okay, cubano, fue el hombre que impuso un récord de maratón con 2:08 cuando nadie había corrido eso. Él ganó el maratón de Nueva York en 3 ocasiones y el de Boston, que fue más sonado, en otra ocasión. El individuo fue el que fundó con Nike el Nike Oregon Project en Eugene, Oregon, que es el campo de entrenamiento de atletismo, campo y pista mejor que hay en este país, okay, inclusive mucho más importante que el que tiene el Comité Olímpico en Colorado Springs. Lo acaban de suspender por 4 años por dopaje.
Alberto.
No de él. Alberto Salazar, no de él. Por la brigantina, le dicen violaciones que incluye el tráfico de testosterona, interfiriéndose en el control de doping, o sea, haciendo algún tipo de truco en eso, y dando infusiones impropias, o sea, algo que está prohibido, para los atletas que él entrenaba. Él fue un gran entrenador, y ha entrenado gente de primer orden, ¿no? Por ejemplo, Galen Rupp, okay, el americano, que es el mejor corredor de maratón, el africano nacionalizado británico Mo Farah, okay, que ha sido 4 veces campeón olímpico en atletismo.
Rafael,
sí.
Y déjame decir una cosa, y corrígeme si estoy equivocado. Tengo entendido que Alberto Salazar, o los hijos de Alberto Salazar, los cuales él tiene 2 hijos que están bien involucrados ahí en Oregón.
Sí.
Pero, y yo creo que Alberto Salazar es abogado.
Sí, sí, sí. No, es un intelectual de esto. Ha hecho una serie de programas nuevos de entrenamiento. Este es un individuo tremendo.
No,
toda una cosa y... que... Y entonces él ya esto hace unos años, la USADA, que es la
agencia antidopio de Estados Unidos.
De Estados Unidos, esto lo acusó en el año 17. Y entonces él llegó y dijo que no, él se defendió, dijo que no era así, asado. Bueno, ahora llegaron y ratificaron eso y lo suspendieron.
Bueno, desde el 2015, Rafael, en el 2015 la BBC corrió, o sea, publicó una historia, un reportaje, un documental o algo así, donde lo involucraba a él en este tipo, en algún tipo de escándalo de dopaje.
Sí, sí.
Y lo que me llama mucho la atención es que la declaración que hace la agencia antidoping de Estados Unidos es bien fuerte, porque llega a decir que Alberto Salazar contribuyó a que se creara una cultura de dopaje dentro del proyecto.
Eso es lo que están diciendo, porque él tiene una influencia tremenda. Y oye, señor Bo Farah, dice que está entredicho ahora las marcas que pusieron esta gente. Farah, parece que cuento, Farah ganó los 5.000 y los 10.000 metros en el 2012 en Atenas y el 2016 en Río. O sea, con una diferencia de 3 Juegos Olímpicos, 12 años. O sea, este es un hombre increíble. Y Rupp, que terminó segundo en los 10.000 metros en el año 2012 en Londres, él también en medalla de plata, ¿no? Entonces, esta gente eran los alumnos de Salazar, lo cual...
Y déjame decir una cosa, eso es que también siempre ha tenido su duda el campo de entrenamiento de Phil Knight, porque Phil Knight es el dueño de Reebok, de Nike.
De Nike.
Sí. Que es donde él está, y él es...
Nike es el que patrocina.
Él es el número 2, número 3, y tú sabes que lo triste de todo esto es que ellos también tienen patrocinan colegios a nivel de high school. Cuando hay un high school bueno,
sí,
ellos lo patrocinan.
No, este es uno de los programas más lindos que hay. Esto es el problema grande de esto, ¿sabes? Y él es el originador de esto, Salazar, junto con Nike.
Bueno, y es un hecho bastante, yo diría, tóxico, ¿eh? Porque
sí,
ocurre en un momento en que hay una cruzada contra el doping a nivel internacional.
Sí, sí,
y
sí.
Donde hemos escuchado noticias de, por ejemplo, en Rusia. Y cada vez que escuchamos las noticias de Rusia del dopaje, uno se indigna, ¿no?
Completamente.
Pero esto llega un poco más a doler.
No, totalmente. A nosotros nos duele mucho, porque este cubano...
Rafael, pero fíjate, yo creo, porque al principio cuando yo vi estas cosas decía, bueno, esto es gente que están tratando de hacer los trucos y todas esas cosas. Yo creo que ya en este momento es nivel de arrogancia. Nah, yo lo hago y yo soy fulano de tal, a mí no me...
No, porque lo pueden hacer, Chambi. En realidad, esta lucha la está perdiendo las organizaciones antidopaje. ¿Por qué? Porque hay laboratorios, hay tanto dinero en esto, que hacen sustancias y si tú no sabes que tienen esa sustancia, existe, ¿cómo la vas a encontrar? Si no la estás buscando, porque tú no sabes que existe. Entonces, cuando vienen a saberlo, ya es demasiado tarde. Entonces ya hay una serie de gente que pasaron por abajo del telón. Por eso es que el Comité Olímpico guarda todas las muestras por lo menos dos comités, dos juegos, o sea, 10 años por lo menos, o sea, 4 son 8 y media olimpiada, pero acuérdense que olimpiada no es el juego, es una medida de tiempo, son 4 años, eso es lo que quiere decir olimpiada. Los juegos son juegos olímpicos, no olimpiadas.
Bueno, después de esta noticia, la verdad que lo de Alberto Salazar es una noticia triste, yo diría.
Sí, muy mal, a mí me chocó cantidad. Este es un hombre que yo conocí hace años que no lo veía. Un tipo, además, la persona más agradable, más educada que tú puedes ver. Entonces tú dices, bueno, esto...
¿Y ya fue suspendido, en otras palabras?
No, este ya la...
4 años.
Ya fue encontrado culpable.
Sí. Completamente. Ya, te cuento que esto está andando desde el 2017.
Hay algo positivo que sale de esto, y es que no importa quién sea, estas agencias que luchan contra el dopaje, uh-huh, están haciendo lo correcto.
Exactamente. Y no hay cómplice, aquí no hay gobierno ni toalla tirada. Okay, una de las figuras más relevantes del atletismo en este país, lo encontraron y le pasaron la guillotina.
Y no hizo falta que ninguna otra organización viniera a plantear el problema, sino fue la agencia antidoping de Estados Unidos.
Con los trapos de sucio en la casa. Y fueron, tú eres culpable, sal. Me duele muchísimo. Yo conozco a Alberto de hace años, no tengo amistad con él, no, naturalmente he hablado con él unas cuantas veces, naturalmente, atletismo, lo hemos visto siempre en los Juegos Olímpicos, él va muy discreto, un tipo muy calladito la boca, etcétera. Cuando habla con él, muy agradable, okay, y muy educado.
Bueno, va quedando poco tiempo por acá, pero vamos a pasar al partido.
Está ganando.
Sí.
3-0 en Milwaukee.
Exactamente, se han jugado 3 entradas completas. Los cerveceros están derrotando 3-0 a los Nacionales de Washington. Han bateado 3 hits los cerveceros. 2 de estos han sido jonrones. Un solo hit ha pegado el equipo de Washington.
Salamanca, tú sabes una cosa. Hoy me hablé con Tony Taylor y dijo: Peña, tú no sabes nada de pelota. Ahí hay un brujo que dirige el equipo ese que ganó, le llama la Jovenita, y es el que va a ganar la Serie Mundial. La ganó cuando yo era coche con los males, Jovenita, y eso se sucede.
Se habló de que Woodruff iba a pichar 2 innings, pero sí, con 3 carreras,
sí, yo creo que va a pichar
y a la confía casa.
Claro. No, tiene que darle... ¿cómo se dice? Tiempo en el montículo hasta que se demuestre lo contrario.
Así es.
Sí. Está lanzando muy bien.
18-4.
Allá le partió el bate a ese tipo que estaba haciendo.
Al Trey Turner.
Sí, a Turner.
Bueno, mañana será el partido, el encuentro de los
Rays.
De los Rays contra los Atléticos allá en Oakland. Ese va a ser otro juego. Y me gusta que se dejen entre esos dos equipos que tienen son tan similares en su manera de jugar al béisbol, porque aquí cerveceros y Nacionales, por ejemplo, los cerveceros, ya se estaba hablando que el abridor iba a lanzar 2 entradas, que iban a traer al bullpen, todo eso es lo que se comentaba antes de que se dijera play ball. Ya las cosas están cambiando, pero los Nacionales, por ejemplo, sí venían con la intención de tener un abridor por 100 lanzamientos que tirar, o sea, 5, 6 entradas, 7 entradas, sabe Dios cuánto le pudiera caminar. Y estos eran los equipos que se estaban enfrentando. Por el momento, los cerveceros están sacando 3-0 adelante el partido cuando se han jugado 3 entradas.
Es que además Tampa Bay y Oakland tienen los 2 peores estadios de todo el béisbol de las grandes ligas. Sí, por lo menos los más feos.
Pero Oakland tiene unos fanáticos que son maravillosos. Por lo menos en la pretemporada se goza muchísimo al equipo y durante la temporada, por lo que se ve en el estadio, como que disfrutan muchísimo el béisbol por allá, por ¿cómo le llaman? El Coliseo, ¿no? Al estadio de Oakland.
Así mismo, de Alameda. Acaban de dar un foul ball al umpire.
Que le van a dar un knockout. Gandalo tuvo que agarrar para que no se cayera.
Bueno, nos va quedando ya segundos prácticamente. Nosotros con muchísimo gusto trabajamos para ustedes hoy y lo haremos también mañana desde las 7 de la noche. Así que la invitación queda ahí sobre la mesa para que usted nos sintonice aquí en Radio Martí, donde le llevamos lo mejor del deporte, lo que le interesa a usted, que por el momento o por estos días, sin duda alguna, es la pelota de Grandes Ligas. Los cerveceros están ganando 3-0 en la tercera entrada. Se han jugado 3 entradas. Partido del comodín de la Liga Nacional. Así que mañana a las 7 de la noche estaremos aquí con ustedes con resultados, pronósticos, comentarios, debates y todo lo que sea. Buenas noches.